Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Edición del martes 15 de marzo del 2022, transitando la semana 11. A las 3 y 3 de la madrugada, ahora vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos los principales títulos. En la Quinta de Olivos, Alberto se reunió con Julián Domínguez. El presidente Alberto Fernández se reunió en la Quinta de Olivos con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, para definir cómo será el aumento en las retenciones a los subproductos de la soja. Las entidades del campo que componen la mesa de enlace rechazaron con un comunicado el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja. Pero la noticia de último momento es que el gobierno descartó un incremento de las retenciones a las exportaciones de granos. Se evalúa un paquete antiinflacionario. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que no se está contemplando un incremento en los derechos de exportaciones de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y demás granos. El productor agropecuario Eduardo Bussi y expresidente de la Federación Agraria Argentina señaló que lo que está haciendo el gobierno es correcto. Se refirió en su momento a la suspensión de las exportaciones de harina y aceite de soja y consideró que se trata de una medida preventiva que no afecta a los productores. Afecta a 6 o 7 empresas, en su mayoría multinacionales. Se está tratando de usar esto, que sacaría 7 grupos muy concentrados, para ponerlo a disposición de los panaderos, de tal manera que no se duplique el precio del pan en cuestión de semanas, sostuvo Eduardo Bussi. La senadora nacional, Eugenia Catalfamo, expresó que creo que el acuerdo con el FMI será aprobado sin dificultades. Tras recibir la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en diputados, se espera su tratamiento en el Senado para el jueves próximo. La funcionaria Eugenia Catalfamo adelantó que los próximos días de esta semana se dará tratamiento en las comisiones de presupuesto y señaló que lo más factible será que se realice la sesión el jueves. La senadora nacional del Frente de Todos por San Luis expresó que ella se va a abstener, ya que no está a favor del entendimiento. En ese sentido agregó, no es una cuestión de votar en contra porque no tiene sentido. El gobierno hizo lo que más pudo para llegar. De todas formas, con respecto al resto de los senadores, dijo, yo creo que el acuerdo con el FMI saldrá aprobado sin dificultades. Es una herramienta también para que las autoridades puedan seguir adelante con este proceso. El senador nacional por Jujuy, Guillermo Snopek, dijo que el primer interesado en aprobar el acuerdo con el FMI es la oposición. El senador del Frente de Todos se refirió al tratamiento del proyecto que avala el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional en la Cámara Alta y dijo que el primer interesado en aprobar el acuerdo es la oposición irresponsable que dejó al gobierno sin presupuesto. También se sumaron conceptos del senador nacional por Entre Ríos, Eduardo Cuaider, quien señaló que no comprendo a quienes votan en contra del acuerdo con el FMI. Digamos que el senador nacional por Entre Ríos del Frente de Todos se refirió a que la Cámara Alta inició el debate de comisión de proyecto que avale el acuerdo que el gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional, aprobado en la madrugada del viernes por la Cámara de Diputados. El primer viaje internacional de Boric será visitando la Argentina. Gabriel Boric, presidente de Chile, anunció que su primer viaje en carácter de presidente trasandino fuera de su país tendrá como destino la Argentina el 5 de abril próximo. Boric adelantó que ya hablaron con Alberto Fernández del viaje y que le pidió al mandatario argentino que la recorrida por la Argentina no sea solo por la ciudad de Buenos Aires. Ya durante la asunción de Gabriel Boric como presidente de Chile, hubo gestos que tuvieron el valor de una definición en la relación entre ambos mandatarios. En la residencia oficial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, Boric eligió a Alberto para que hablara entre otros mandatarios que estaban reunidos en el almuerzo de bienvenida. Alejandro Grimson, asesor presidencial, señaló que es necesario que enfaticemos la unidad. Intelectuales y artistas expresaron en una carta la importancia de consolidar la unidad ante el avance de la derecha. Uno de los que firmó la publicación fue Alejandro Grimson y declaró que hay una oportunidad de avanzar en procesos de crecimiento y distribución. La otra posibilidad es que, si nos dedicamos a las disputas internas, podemos perder de vista las necesidades de la sociedad. El asesor presidencial se refirió al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que, según los documentos que leyó, no hay un solo dirigente del Frente de Todos que no afirme que hay que firmar un acuerdo. En ese contexto, completó, la discusión es si este es el mejor o si hay otro mejor posible. Ante la Comisión del Senado, Guzmán definió el acuerdo con el FMI como construir certezas en un contexto de incertezas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que el entendimiento con el organismo multilateral permitiría construir certezas en un contexto de incertezas, al tiempo que celebró que el acuerdo se discuta en el Parlamento, porque se trata de un proceso que nos enriquece. Al exponer ayer por la tarde en un plenario de comisiones del Senado, Guzmán recordó que se busca abordar el problema que se presenta para la Argentina en la balanza de pagos producto del stand-by alcanzado en 2018. Destrozos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La justicia identificó a 8 agresores que actuaron en el ataque contra el Congreso. 8 sospechosos de causar destrozos en el Congreso Nacional y más específicamente en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fueron identificados por las fuerzas de seguridad y sus nombres ya constan en la causa que tramita ante la Justicia Federal. Se trata de jóvenes que no tendrían afiliación política conocida o detectable a partir de las primeras tareas de inteligencia criminal que se dispusieron en la investigación, por lo que en las últimas horas comenzó a robustecerse la hipótesis que sostiene que podría tratarse de personas contratadas para generar disturbios, informaron a la agencia oficial de noticias TELAM fuentes de la investigación. En este expediente intervienen la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, y los delitos que se investigan podrían encuadrarse bajo las figuras de daños agravados e intimidación pública, hechos distintos a lo que la pesquisa la justicia porteña, que tiene a una persona detenida con prisión preventiva por atentado contra la policía local y daños al patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. A propósito del ataque contra el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, La Roque insistió en que hubo un mensaje mafioso en el ataque al despacho de Cristina. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, denunció que hubo un mensaje de carácter mafioso en el reciente ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Afirmó, debemos encontrar a los autores materiales y también a los autores intelectuales. Hay que averiguar qué hay detrás de todo esto. Hay un mensaje en atacar a Cristina, insistió el secretario general de la Cámpora en declaraciones a la prensa. Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Ángel Fernández, anunció que el ataque contra el despacho de Cristina fue premeditado. El nivel de empleo está por encima del que había en la prepandemia. El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, destacó ayer que los niveles de empleo en la Argentina están por encima de los índices previos a la pandemia de coronavirus, aunque destacó que el gobierno nacional quisiera que fueran mejores. Hoy los niveles de empleo están por encima de antes del inicio de la pandemia, destacó Moroni durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que se debate el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional. El funcionario habló luego de las presentaciones del jefe de gabinete Juan Mansur y del ministro de Economía Martín Guzmán y destacó que Argentina fue uno de los países que menos empleo registrado perdió en el mundo durante la pandemia. De acuerdo al último parte de salud, reportaron 71 muertes y 4.647 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con lo que suman 127.257 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.976.079 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Del total de contagiados, 8.783.575 recibieron el alta y 65.247 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 768 los internados con COVID-19 en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto en el sector público y privado para todas las patologías del 38,9% en el país y del 40,1% en el AMBA. En el día de ayer, digamos que en la ciudad de Buenos Aires se reportaron 2.167 casos. En Córdoba, 491. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 423. En la provincia de Tucumán, 223. En Santa Fe, 218. En la provincia de Misiones, 186. En Mendoza, 94, entre otros estados. Internacional, recrudece la guerra entre Ucrania y Rusia, pero se mantiene la vía diplomática. Digamos que una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania terminó sin avances ayer, pero continuará hoy, mientras que decenas más de personas murieron en Ucrania en ataques rusos contra Kiev y otras ciudades y en un bombardeo ucraniano contra la capital de una provincia prorrusa. Mientras tanto, un convoy de 160 vehículos salió con civiles de la sureña Mariupol, que desde hace una semana y media está bajo asedio y ataques rusos que pulverizaron casas y edificios y dejaron la ciudad portuaria casi sin comida, agua, calefacción y medicamentos. A todo esto, la Unión Europea tiene listo el cuarto paquete de sanciones a Rusia. El nuevo paquete de medidas, además de restricciones a los individuos, incluirá el cese de exportaciones a Rusia de artículos de lujo, de inversiones en el sector energético y otras medidas en la industria metalúrgica. Rusia es ahora el país más sancionado del mundo, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte. Con tres partidos se completó la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Racing, el equipo de Pintita, ganó por 4-0 en el Monumental Presidente José Fierro a Atlético Tucumán. En el Diego Armando Maradona de la Paternal, Argentinos, sobre la hora, cayó derrotado por Defensa y Justicia 1-0. Y en el Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente, obtuvo el cuarto empate consecutivo. Igualó 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6, en vivo, directo, aquí, en el Diario Nacional. aquí abriendo las puertas a la gran madrugada del país. La gran madrugada y esperando la mañana de este nuevo día. Aquí cantando presente. A través de nuestra nave insignia LRA1 AM870. Nosotros desde los estudios centrales de LRA7 Nacional Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750 y FM100.1. Aquí en una mañana o madrugada, si vos querés, bastante agradable en Córdoba. Hizo mucho calor en la tarde de ayer, pasó los 31 grados la temperatura, ya despidiéndose el verano, pero todavía con algunos días más de calor, Y como siempre, un gran equipo de profesionales para acompañarlos durante 3 horas por la radio pública, la radio más federal del país. Además, nos podés escuchar a través del celular, de la tablet, bajando la aplicación Radio Nacional App. Y si no tenés algún aparato de radio, la computadora, radionacional.com.ar. Y si no escuchás el programa ahora, tenés la posibilidad, después que termina, unas horas después, se levantan las 3 horas y se suma al portal de la radio. Vas a radionacional.com.ar, banner Diario Nacional, y ahí nos escuchás en cualquier momento, en el momento que se te ocurra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Mi nombre es Claudio César Orellano, feliz de estar con ustedes en una nueva jornada, feliz de estar con ustedes en la radio pública. Y ya saludo a mi queridísima compañera, amiga, enorme, profesional ella, que está todavía algo pachuchita, pero vino, hizo tripas corazón, como no podría ser de otra manera, una tripera haciendo tripas corazón. Y me voy a Maipú 555 para saludar a Sonia Ferraris. ¡Buen día!
Muy, pero muy buena madrugada. Nunca mejor dicho, mi querido Claudio César, eso de tripera de pura cepa, por eso hice tripas corazón y acá estoy. Pese a mi malestar, me parece que me cayeron mal los 4 goles de River, yo te lo dije.
Sí, me lo dijiste ayer, me lo dijiste. Pero bueno, espero que estés un poquito mejor. Sé que no estás del todo bien, pero bueno, hiciste fuerza y viniste. Estábamos ahí, yo le decía a Fernanda en una de esas, pensaba yo, Sonia se toma otro día más y está bien, porque capaz que llamó al médico, le dijeron que repose un poco más, que es normal que se pida 24 horas más, pero bueno, acá está la muchacha, firme, valiente, corajuda, se vino nomás, así que gracias, querida.
Es un placer, vos sabés que me encanta, y bueno, por supuesto, uno lo pasa bien en el trabajo, en este trabajo que disfruta y que ama tanto, así que también contribuye, ¿no?, el hecho de disfrutar de lo que uno hace para sentirse un poquito mejor. Hoy tengo cita con el médico, así que bueno, vamos a hacer algún control, bueno, a ver qué es lo que anda pasando por ahí.
Vamos a ver, vamos a indagar esta tarde, por favor. Y después nos vas comentando. Bueno, imagino que en un día así pachucha la habrás descansado, ¿no? Como corresponde.
Absolutamente. Fue muy lunes y sí, realmente estuve mucho en casa, estuve en reposo, así que recuperándome de alguna manera para poder estar hoy con vos y con todos los amigos y amigas que están del otro lado esperando una nueva edición de nuestro diario.
Totalmente, de nuestro diario, con mucha música, con mucha información, como todos los días, y naturalmente lo que vaya surgiendo a lo largo de estas 3 horas hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo está Buenos Aires? Contame, Sonia.
Hermosa, te digo, Claudio. Tenemos una madrugada maravillosa, con un clima muy agradable, cielo totalmente despejado. Mira, 20 grados de temperatura y el pronóstico indicando una máxima de 30 grados. Estamos a una semanita y un poquito más de que llegue el otoño, pero te digo, el verano sigue dando sus últimos coletazos. Para hoy se espera una máxima de 30, decíamos. Para mañana miércoles una máxima de 29 grados y para el jueves una máxima de 30 también. Recién el viernes tendríamos algunas lluvias y allí sí un marcado descenso de temperatura.
Bueno, acá te comento, tuvimos una tarde muy calurosa en el día de ayer, con 31 grados y medio la máxima, allá por las 4 de la tarde. Se hizo sentir, pero la verdad, yo chocho de la vida, cuando me desperté estaba haciendo calor y vi el día tan despejado y tan soleado, que después, bueno, me propuse por la noche ir a buscar algún remedio que necesitaba. No tenía urgencia de buscarlo, pero lo fui a buscar igual, y aproveché para comer ahí cerquita de casa, en una conocida y popular lomitería de Córdoba. Aunque no comí lomito, te aclaro, comí milanesa, ¿no?
Buen menú de todas maneras, ¿eh? ¿Acompañado?
Acompañado de una ensalada completa, ¿sí?
Muy bien.
Así que, sí, digamos que dentro de todo, pero comí un sándwich de milanesa completo, una barbaridad de grande que era. Pero Orellano, te podés imaginar, lo pulverizó 10 minutos, creo. Así que bueno, y después le di a la ensalada, ¿no? Como corresponde. Acompañado de bebida light, eso sí. Bebida light. Hoy no tomé nada que tenga que ver con lo etílico, ¿sí? O con alguna cepa. No, hoy me dediqué a bebida light. Para eso está el fin de semana.
Esas quedan para el fin de semana, exactamente.
Totalmente, para el fin de semana. Para el primer fin de semana estuve así, digamos, intenso, alegre, contento, viendo series hasta las primeras horas de la mañana. Estoy totalmente loco. Pero bueno, estoy muy cinéfilo, ¿no? Muy cinéfilo y muy de ver series que de manera continuada los fines de semana. Así que bueno, 3.24. Acá te decía, muy agradable la temperatura también, no como en Buenos Aires con más de 20 grados, acá 18.4, pero sí mucha humedad, 81%, 964 decimal 6 la presión, viento que sopla del cuadrante noroeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad normal, el cielo totalmente despejado. Nos anuncia el pronóstico una máxima de 32 grados, Sonia. 32 grados para este martes con cielo despejado. Va a estar ligeramente nublado por la tarde y por la noche vuelve a estar despejado. Vamos a tener estos días así de verano hasta el jueves inclusive. Ya a partir del viernes empieza a descender las temperaturas. Máxima de 25 el viernes, 24 el sábado, 20 el domingo y el lunes levanta 25. Pero hasta el jueves estamos entre 31 y 32 grados de máxima. Así que venimos bien. El verano no se quiere ir de Córdoba.
Se resiste y qué lindo va a estar Córdoba estos días. Es como lo viene estando, por supuesto, desde siempre, ¿no? Pero con estas temperaturas tan agradables se pone muchísimo mejor.
¿Qué te parece? Inclusive para la gente que ha decidido tomarse vacaciones en marzo por algún lugar de la sierra, ¿no?
Claro.
Por algún lugar de los 4 valles que tenemos aquí en Córdoba. Así que deben haber disfrutado de días muy agradables. Y eso sí, si estás en zona de montaña, a la noche un abriguito te tenés que poner, ¿no? Y taparte con la colchita, eso sí, porque la noche refresca.
Pero tiene su rico sabor también, ¿eh?
Sí, ¿qué te parece? Porque vos te levantás a la mañana quizás con un poquitito de fresco y a las 2 horas ya hace calor, ¿no? Entonces, si tenés la posibilidad de estar en alguna cabaña, con alguna pileta, te das un buen chapuzón, qué sé yo, media hora, y después estás fresco todo el día y te dedicas a pasear, qué sé yo, a tomar un café por el centro de cada localidad serrana, o directamente te quedas en la cabaña todo el día, ¿no? Leyendo un buen libro, porque esos lugares se prestan para que puedas leer un buen libro tranquilo sin que nadie te esté chistando en el oído, ¿no?
Bueno, Claro, algo de eso me comentaban unos amigos que hace unos días volvieron de Córdoba, Claudio. Estuvieron vacacionando en unas cabañas muy cerquita de Villa Carlos Paz y me hablaban de eso, ¿no? De que por ahí por las noches refrescaba, pero que era maravilloso quedarse mirando el cielo, ¿no? Las estrellas,
Claro.
charlando y disfrutando del silencio que,
Exacto.
¿no? Que acercaba la sierra. Así que también eso tiene su encanto.
Tiene su encanto. Yo cuando voy muchas veces a lo de mis amigos ahí en Capilla del Monte, suelo, cuando me dan una de las cabañas, mi amigo me la da, entonces suelo a la noche con la reposera o con una reclinable, sentarme en el patio para ver las estrellas, no para ver un plato volador, para ver las estrellas. Y es fascinante ver el cielo tan límpido, tan estrellado, con tanta paz en derredor tuyo, ¿no? Es fabuloso, digamos, la montaña es fabulosa, ¿no? Me he acostumbrado mucho más a la montaña que al mar en el último tiempo, pero es fabuloso la montaña. Estar frente a la montaña es fabuloso, realmente. Te da mucha paz, mucha paz, mucha paz. Es decir, a ver, es ensordecedor, quizás sea un galimatías, ¿no? Es ensordecedor el silencio.
Absolutamente, aparte te carga de energía.
Claro. Así que bueno, mucha energía y bueno, alimenta también el alma y el corazón. Bueno, amiga, 328, ya seguramente hay compañeras, compañeros, amigas, amigos que se comunican a través del chat nacional y hay algunos que todavía no se animaron a escribirte, Sonia. Así que vamos a dar las líneas nacionales como hacemos habitualmente.
Los invitamos entonces a dar ese gran paso de escribirnos a nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, el número para agregar en la agenda del celu, o bien pueden dejar un mensaje grabado desde cualquier rincón del país a través de la línea nacional 0810-222-0870. Recuerden que allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos.
Perfecto. Bueno, aquí me acompaña como siempre la tan eficiente Fernanda Casinelli en la operación técnica en los estudios centrales de Radio Nacional Córdoba. ¿Quiénes te acompañan por allí? ¿Quiénes te rodean, Sonia?
Como siempre, nobles caballeros, ¿eh? Por aquí Gabriel Ceni nos pone en el aire en esta primera parte. Claudio, desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires, supervisa Juan Carlos Díaz, nos coordina y nos produce en esta ocasión el señor Norberto Pacera y musicaliza el diario junto a quien les habla, Daniel Fusillo.
Muy bien, a Daniel le mandamos un abrazo grande. Igual están trabajando los otros, ¿no? Digo, Saavedra, Virginia y José Luis de Dios,
Sí,
¿no?
por supuesto,
Por
siempre.
supuesto, ya deben estar todos trabajando. Bueno, muy bien, en la edición y compaginación de cada una de las notas que vas a escuchar ahora, nuestro querido David Eskenazi, que ya volvió a la facultad, está dando sus clases de manera regular, y naturalmente el hombre del deporte, de RPN, Relator Espacio Nacional, Gustavo Herr, que enseguida va a dar una síntesis de todo lo acontecido en el día de ayer en materia futbolística, ¿eh? En materia futbolística que hubo novedades. Después, bueno, yo no dije, yo hablé del fútbol local, pero en el fútbol internacional se lesionó el gato Benzema para el Real Madrid, una pérdida importante porque el Real Madrid está muy afinado, está puntero, el fin de semana que viene juega con Barcelona, se lesionó el gato, ganó 3-0 al Mallorca, y el otro encuentro, el Manchester City no pudo con el Crystal Palace, con el Palacio de Cristal en Londres, igualando 0-0. Si llega a ganar el Liverpool, creo que juega el miércoles, los Diablos Rojos llegan a ganar, o los Red, como le dicen a Liverpool, se ponen a un punto del equipo de Manchester. Bueno, muy bien. 3:31 de la mañana, recordamos datos del tiempo, querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 20 grados la temperatura, la humedad 77% y el pronóstico que indica un martes con 30 grados de máxima y cielo parcialmente nublado.
Bueno, aquí recordamos en Córdoba, si te estás levantando a esta hora, por supuesto hay gente que se levanta a esta hora para ir al laburo, 18 grados 4, 81 el porcentaje de humedad, cielo totalmente despejado, la verdad de la noche en Córdoba maravillosa para caminar la ciudad. y la máxima estimada para esta tarde o para la jornada de martes, 32 grados, que generalmente las máximas tienen lugar en los horarios picos de la tarde. Tipo 3, 4, a veces 5 de la tarde está la máxima pronosticada. O a veces no, no tanto. Pero bueno, comenzamos ya con nuestro diario nacional, con nuestra agenda periodística, y en este caso, bueno, estábamos recordando justamente, de acuerdo a lo que habíamos informado, que finalmente el gobierno descartó un incremento de las retenciones a las exportaciones de granos. El ministro Martín Guzmán afirmó que no se está contemplando un incremento en los derechos de exportaciones de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y demás granos. Se evalúa un paquete antiinflacionario. Recordemos también que el presidente Alberto Fernández se había reunido en su momento con Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, para definir cómo iba a ser ese aumento de las retenciones a los subproductos de la soja, pero finalmente el gobierno lo paró. En algún momento la radio pública dialogó con Eduardo Bussi, productor agropecuario y expresidente de la Federación Agraria Argentina, quien se refirió a la suspensión de las exportaciones de harina y aceite de soja y consideró que se trata de una medida preventiva que no afecta a los productores. Pero es muy interesante lo que dice Bussi. Vamos a escucharlo en el diálogo que mantuvo con la radio pública.
Es una medida precautoria, preventiva, de las trapisondas que suelen mandarse las multinacionales cuando ven el contexto. Eso tienen olfato de perro, ¿viste? Un olfato sensible, o sea, ven que el contexto en el mundo está llevando los commodities hacia la estratosfera por esta desgraciada situación allá entre Rusia y Ucrania. Y ven venir que va a haber modificaciones de retenciones. En consecuencia, ¿qué ha pasado en el proceso histórico? Cuando ha habido rumores, por ahí ha habido filtraciones, y entonces rápidamente van y anotan negocios ficticios, negocios, inventados, ¿no? Entonces, esto ha pasado en el proceso en los últimos años, cuando ha habido alguna modificación de retención. Entonces, lo que hace el gobierno es prevenir y cerrar el registro, y en algún momento sí es de manual que va a haber modificaciones de retenciones. El asunto, yo hasta donde puedo averiguar esta mañana, tratando de hablar con algún ministro, con algún funcionario, es que las retenciones se modificarían para los subproductos de la soja, ¿tá? O sea, no afectaría a los productores, afectaría sí un 3% de diferencial que tienen 6 o 7 grandes empresas en Argentina, que son las que hacen los negocios de extrusado, ¿eh? O sea, el procesamiento de la soja se transforma en harinas, que va a alimentación animal, la mayor parte de eso afuera del país, y aceites, de lo cual también el 98% va afuera del país, o sea, esas exportadoras, esas procesadoras, esas multinacionales, la mayoría, son las que van a pagar un 3% más. Hasta ahora, el poroto paga el 33% y el aceite el 30%. O sea, lo que estaría haciendo ahora es unificar todo en el 33%. Esto es lo que se sabe hasta acá. Si de acá en adelante hay alguna otra modificación de retenciones al trigo, al maíz o lo que sea, eso es harina de otro costal, lo veremos en ese momento. Hasta acá lo que se conoce es esto, y hasta acá lo que están haciendo de parte del gobierno es correcto.
Ahí está la palabra del ex titular de la Federación Agraria Argentina y productor agropecuario, Eduardo Bussi. Vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, recordando las palabras de Martín Guzmán, quien subrayó que el acuerdo alcanzado por el gobierno con el staff del FMI es distinto a las anteriores, ya que no prevé una reforma laboral ni jubilatoria, ninguna que quite derechos, al exponer en un plenario de comisiones del Senado. Probablemente mañana esté definida la situación, haya despacho y se lleve a cabo la sesión el próximo jueves. A propósito del tema habló la senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo, quien aseguró que creo que el acuerdo con el FMI será aprobado sin dificultades. La funcionaria Eugenia Catalfamo adelantó que los primeros días de esta semana se dará tratamiento en las comisiones de presupuesto y señaló que lo más factible será que se realice la sesión el jueves. Agregó la senadora nacional del Frente de Todos por San Luis que ella se va a abstener, ya que no está a favor del entendimiento. Escuchemos a la senadora Cata Alfamo.
Bueno, hoy arrancan las comisiones de presupuesto en el Senado de la Nación. Ahí se van a escuchar a distintos referentes para estar firmando dictamen, yo creo que entre hoy y mañana. Y bueno, y quizás solicitar el tratamiento sobre tablas. Recordemos que el Senado, una vez que se firma dictamen, necesita 7 días para poder llevar el proyecto, digamos, dictaminado al recinto, pero se pediría sobre tablas para que el jueves podamos tener sesión. Sí, yo creo que sí, que en diputados se acordó, la oposición solicitó ciertos requisitos para poder acompañar este proyecto. El proyecto de ley tenía 2 artículos en particular, uno que daba cuenta del acuerdo en sí y otro que daba cuenta de un plan económico, social, a largo tiempo. Así que se eliminó ese artículo y simplemente quedó uno solo para poder avalar el acuerdo. Así que eso es lo que vamos a estar debatiendo el jueves.
¿Usted tiene claro cómo va a votar ya?
Sí, por supuesto. Nosotros desde San Luis tenemos una posición muy marcada. La verdad es que respondemos a políticamente a Alberto Rodríguez A, que es el gobernador de la provincia. Él siempre ha manifestado que esta es una deuda odiosa, que es una deuda ilegítima, que de ser contraída debería haber sido utilizada para construir una escuela, por ejemplo, o algún centro de salud, y nada de eso sucedió. De hecho, se dio en complicidad con el Fondo Monetario Internacional, que sabía perfectamente que Argentina no iba a poder cumplir con los plazos ni con ese pago en esos tiempos predeterminados. Así que la realidad es que nosotros no estamos a favor del acuerdo. Tampoco es una cuestión de votar en contra, porque no tiene sentido. Los diputados de San Luis se obtuvieron. Tampoco estamos en contra del gobierno de la Nación. Entendemos que hicieron lo que más pudieron para poder llegar a este acuerdo, pero nuestra posición es esta: es una deuda ilegítima, y cuando legitimamos deuda frenamos de alguna manera el desarrollo nacional.
Se va a abstener.
Okay. O sea, todos los representantes de San Luis, por lo que veo, del Frente de Todos.
Del Frente de Todos, sí.
Ahí está la palabra de Eugenia Cata Alfamo, quien expresó que ella se va a abstener, ya que no está a favor del entendimiento. En ese sentido, agregó, no es una cuestión de votar en contra, porque no tiene sentido. El gobierno hizo lo que más pudo para llegar. Habló Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, en diálogo con Nacional Rock. Dijo que hay que volver a tener un espacio de discusión interna. Título del diario Nacional, la diputada nacional habló con Rock and Roll, conducido por Lautaro Maislin, y analizó el momento político del país y puntualmente del Frente de Todos. Con respecto a las diferencias en la coalición gobernante, Victoria Tolosa Paz pidió volver a los espacios de discusión interna para poder zanjar las diferencias con menor dolor, con menos dolor. Aclaró que la deuda es hija de la fuga y es la gran trampa que nos dejó Mauricio Macri. La palabra de Victoria Tolosa Paz en diálogo con Nacional Rock.
Doctor, en el recinto se escucharon voces casi como negando, o sea, nos apoyaron en el acuerdo de la oposición, pero no guardaron palabras de sacarse de encima lo que realmente la Argentina tiene que saber, que es que la deuda con el Fondo Monetario tomó Mauricio Macri, y que fue una deuda no hija del déficit, como trataron de todo el tiempo, sino hija de la fuga, ¿no? La deuda en la Argentina es hija de la fuga, porque el sistema que se implementó en esos años fue un sistema totalmente diseñado económicamente para la timba financiera y para la enorme rentabilidad de ganancias extraordinarias de los que fugaron esos capitales. Y eso no lo quieren reconocer, lo cual hace que pensemos que hacia adelante, si alguna vez vuelven a repetir la instancia de gobernar el país, van a aplicar las mismas recetas. O sea, uno no encuentra una oposición que dice: nos equivocamos, este sistema financiero a una Argentina que tiene profundas desigualdades no le hace bien, genera más pobreza, más exclusión, más desigualdad. No, todo lo contrario, ellos siguen negando lo ocurrido y en todo caso están de acuerdo con la firma financiera como un mecanismo económico probado que, bueno, si genera mayor desigualdad y pobreza, evidentemente a ellos no les preocupa. Sí, creo que es muy muy oportuno el mensaje que lleva adelante Sergio Massa, porque creo que en este nivel justamente de diferentes miradas sobre algunos de los temas más importantes que está llenando la Argentina, debemos poder discutirlos, analizarlos y tomar un rumbo que posiblemente no nos en cada uno de esos encuentros no tendremos las voces de las principales figuras de la coalición de gobierno coincidiendo, ¿no? Esto es Cristina, Sergio Massa, Alberto Fernández. No en todos los temas piensan lo mismo, pero sí me parece que volver a tener un nivel de discusión interna nos va a permitir zanjar estas diferencias con menos dolor y menos daño que el que tuvimos en la discusión con el Fondo Monetario Internacional. O sea, me parece que ese es el camino que debe tomar el frente en la conducción, por supuesto, del presidente de la Nación, pero en una mesa que pueda dejar de lado todo caso de los tragos amargos del pasado y de trabajar muy fuerte hacia la consolidación de nuestro frente al futuro, porque creo que no solamente la unidad es necesaria, sino ya queda demostrado que con la unidad, por lo pronto, para ganar las últimas elecciones no nos alcanzó.
Ahí está la palabra de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien apuntó contra la oposición y dijo que están de acuerdo con la timba financiera, no les preocupa si genera mayor pobreza. Por último, rescató que con el acuerdo ganó la Argentina y de cara a las próximas elecciones advirtió: no alcanza solo con la unidad, expresiones vertidas por Victoria Tolosa Paz en el programa Rock and Roll. 3:42 de la madrugada, 18 grados 4, la temperatura en Córdoba, 81%, la humedad del cielo despejado. Vamos a Buenos Aires, querida Sonia Ferraris.
Para empezar a agradecer mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870 y desde distintos rincones del país. Mira, Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano, como siempre, canta presente desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones, ¿eh? Desea un feliz martes para todo el equipo, así que un abrazo bien fuerte también para Miguel Ángel. Muy buenos días, Sonia, Claudio, buena madrugada, gracias por su compañía de siempre. Sonia, lamento lo de River, que tengas un lindo día, dice Juancito desde Comodoro, que sí que ayer me estuvo gastando, Claudio.
Sí, Juancito te estuvo gastando, no Juan, Juancito.
Juancito de Comodoro Rivadavia, sí.
Pues ya sé que hay un Juan y un Juancito.
Bueno, gracias, Juancito, en fin, sí, era así, estamos
son tropezones.
Decí que ustedes, Claudio querido, nobleza obliga, sí, compañeros claro, boquenses, nos han reivindicado ganándole a Estudiantes.
De alguna manera equilibramos la situación.
Gracias por eso. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, mi amigo Claudio, les deseo un buen martes, me gusta mucho escucharlos, abrazo fuerte, beso, grandote, fuerza al equipo de Nacional, atentamente Julio Mazo, nuestro amigo de Santo Tomé, allí en Corrientes, así que obviamente le mandamos un beso enorme.
Abrazo, Julio.
A Julio y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA12, Nacional Santo Tomé, que te digo, Claudio, en este momento tiene una temperatura de 17 grados, muy bien, agradable, cielo despejado, y para hoy aguardan una máxima de 29 grados, así que... Apa. Va a estar linda la jornada también por Santo Tomé en este martes 15 de marzo. Hola, buen día o buena madrugada, Claudio, Sonia, soy Luchito, por aquí escuchándolos en el campo. Mucha lluvia y viento por acá, espero que tengan un lindo martes, a ver si vienen a pasear para el 2 de abril, los esperamos. Cuídense y gracias por la compañía.
Luchito en Río Grande, ¿verdad?
Sí, Luchito en Río Grande, que nos cuenta que está lloviendo. Bueno, exactamente, en este momento, mira, 2.5 grados de térmica en Río Grande. La temperatura, así que bastante frío por allí. 12 la máxima prevista para hoy, con lluvias y tormentas durante toda la jornada.
Mirá vos, y Luchito está en el campo, digamos, ¿no?
Exacto.
Estaba en las afueras de Río Grande.
Sí, señor.
Así que, ni quiero pensar el frío, ni quiero pensarlo.
Otro amigo de Santo Tomé, Claudio, querido, nos escribe Ramón, Sonia, Claudio, gracias por la compañía. Arriba el Diario Nacional. Como siempre, un abrazo. Ramón Oscar Pedroso, el amigo entonces correntino también cantando presente. Qué placer escucharlos desde la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, dice Mirta. El gusto es nuestro. Mirta, gracias por sumarte también. Buen día, Diario Nacional. Hola, Sonia. Hola, Claudio. Acompañamos desde San Cristóbal, nos dice Walter. Y Rodolfo, nuestro amigo de Rosario, dice, feliz martes a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano por la construcción del Diario Nacional que nos informa y acompaña en cada madrugada. Un beso gigante también entonces, Claudio, para nuestro amigo Rodolfo.
Un abrazo a Rodolfo, al amigo de San Cristóbal, un abrazo grande, a dos citadinos, y dos porteños, porque Rosario también es una ciudad portuaria, quiero decir, ¿no? Se les podría también, en todo caso, calificar como porteño a los rosarinos. Pero no, mejor digámosles rosarinos y no mezclemos los tantos para no generar ningún tipo de sensibilidad, ¿no? No afectar la sensibilidad de nadie, por favor, no es el propósito. Un abrazo grande, Rodolfo, allá en Rosario, en la ex Chicago, Argentina. Bueno, vamos a dar la primera pincelada, Sonia, vamos a recorrer el país, no sé si querés recorrerlo o estamos cerquita de ahí, decime.
Mira, recorremos la provincia de Buenos Aires, Claudio, en este comienzo musical de nuestro diario, si te parece, nos vamos al noroeste, precisamente de la provincia, a Capitán Sarmiento, allí la ubicamos nada más y nada menos que a Chani Suárez. ¿Qué opinas?
Total, la mejor.
Escuchamos a Chani con Mujeres.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. una mujer que parió 11 hijos. En el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos.
En todo el país, las cosas que nos unen. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Alicia Ciara, cantante y compositora de Buenos Aires, y estoy presentando Late el Sol, Late la Luna, mi tercer álbum, el primero como compositora. Y quiero compartir con ustedes Sauce Madre, una cueca que fue de las primeras que escribí para este disco. Les agradezco muchísimo al Ranking Argentino de Canciones y envío un abrazo grande para todas y todos.
Mi sauce tiene una historia y él no la puede contar. Aquí le pido permiso, seguro me lo va a dar. Yo les digo que es mi sauce y él es suyo y nada más, pues son suyas sus raíces y el agua que han de tomar. Cuando era un árbol niño lo plantó en tierra mi mamá, lo vendí en voz muy baja y lo ató junto a una rama, lo bendijo en voz muy baja y lo ató junto a una rama. Mi sauce me cuenta cosas de sí mismo y su verdor, con brotes encaramados, belleza, puro fulgor. Suena río cuando llueve y es dorado con el sol. Es la sombra de esta casa y de mi niña el amor. Fuerza que hoy está descontrolado. Sauce eléctrico lo llaman, yo le digo el no domado. Lo miro y me entra el recuerdo de mi viejita querida, quien con su vida menuda a brotar otras vidas, quien con su vida menuda puso a brotar otras vidas. Mi sauce me cuenta cosas de sí mismo.
ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Faltan 4 minutos para llegar a la hora 4. Seguimos adelante compartiendo la madrugada de la radio pública con el diario Nacional, Claudio querido.
Gracias, mi querida Sonia Ferraris. Ya estamos a minutos de las 4 de la mañana, como bien apuntaba Sonia. Vamos a seguir hablando del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y las palabras del senador nacional por Jujuy, Guillermo Snopek, quien señaló que el primer interesado en aprobar el acuerdo con el FMI es la oposición. El senador del Frente de Todos se refirió al tratamiento del proyecto que avala el acuerdo del gobierno con el organismo multilateral en la Cámara Alta y dijo que el primer interesado en aprobar el acuerdo es la oposición irresponsable que dejó al gobierno sin presupuesto. Guillermo Snopek.
Yo creo que lo tiene. Usted mire hoy quiénes tienen la centralidad, la oposición, en haber acompañado el acuerdo. Pero no nos olvidemos que en el mes de diciembre la oposición, en su responsabilidad, dejaba sin presupuesto al Estado argentino, al gobierno de Alberto Fernández. Y en ese presupuesto se podían marcar las pautas en lo que tendría que ser hoy el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tampoco quisieron dar la discusión de fondo en el Congreso de la Nación. Solo discutieron que ellos aprobaban la autorización para que el Estado Nacional pueda realizar el acuerdo. Pero claramente, que es lo que vamos a consultar ahora al ministro Guzmán, ¿qué opina? Porque él le dijo, vamos a hacer esto, la discusión del rumbo de la Argentina, que era el momento de discutir oficialismo, oposición y oposición, que hoy es oficialismo, sobre los puntos que la Argentina necesita ir para adelante. Discusión sobre el fondo, la verdadera discusión que tenemos que hacer, ¿qué hacemos con la capacidad productiva? Hoy tenemos el 40% de los argentinos fuera del sistema, donde la pandemia desnudó al propio Estado Nacional, que tenía previsto la contención de 2 millones de personas y terminó conteniendo 9 millones de personas a través de los ATP. Claro. Esas son las preguntas que le vamos a hacer al ministro Guzmán, y era la discusión que tendría que haber dado la oposición. ¿Cómo ponemos a pleno la inclusión de los argentinos con trabajo a salir de la pobreza y discutir nuestros compromisos exteriores, pero primero nuestra deuda interna?
Ahí está la palabra del senador nacional del Frente de Todos por Jujuy, Carlos Snopek. Estamos a segundos de las 4 de la mañana. La señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4 en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular del país. Momento de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo enfatizó que la memoria sigue viva. Lo expresó al participar junto al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, de la presentación de la exposición colectiva Marzo, Mujer y Memoria, realizada por artistas visuales mujeres. Cabe señalar que en la presentación tocó una orquesta, también con el fin de destacar el valor y la lucha de las mujeres que siguen buscando a sus nietos secuestrados y apropiados durante la última dictadura cívico-militar. La justicia identificó a 8 agresores que actuaron en el ataque contra el Congreso. Se trata de jóvenes que no tendrían afiliación política conocida o detectable a partir de las primeras tareas de inteligencia criminal que se dispusieron en la investigación. La edad promedio de los sospechosos es de 20 años y pudieron ser identificados por medio de un software del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios.
Deportes.
Fútbol argentino, se aproxima la fecha de clásicos, la séptima de la Copa de la Liga Profesional que se jugará el próximo fin de semana, y la AFA oficializó a los encargados de dirigir los partidos más importantes y trascendentes que se pueden dar dentro del fútbol local. Hablamos de, por ejemplo, el Boca-River, en este caso el River-Boca se jugará en el Monumental, y el árbitro asignado fue Darío Herrera. En tanto, en otros clásicos de los más importantes en esta fecha, hablamos de Independiente Racing, será dirigido por Patricio Lustó, San Lorenzo Huracán por Andrés Merlos, y el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes será dirigido por Silvio Truco. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 15 grados 8 décimos, humedad 89%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual 20 grados, humedad 77%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Quiero emborrachar mi corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa izar, para olvidar mi obstinación y mal la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonada, de pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó tu tango gris, quizás a ti te diera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Hermano, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Hey.
Era María Garay, con un tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo del año 1936. Nostalgias.
Qué grande María Garay, 80 años María, 80 años tiene María Garay, está vivita y coleando, sé que estuvo no hace mucho tiempo en un café muy importante de Mar del Plata, lo podemos decir total, el Café Orión, total no es publicidad ni nada, el Café Orión, que es un espacio abierto para el tango, estuvo de invitada María Garay, y bueno, sigue cantando como las diosas, ¿no? Enorme profesional, enorme artista, la queridísima María Garay. 80 pirulitos. ¿Qué me contás, Sonia?
Una de las grandes referentes, ¿no?, del tango. Yo tuve la posibilidad de verla varias veces en La Plata, así que sí, realmente comparto lo dicho, Claudio.
Sí, está muy, muy joven María, con una fortaleza de espíritu impresionante. Así que nos alegra mucho este comienzo de la segunda hora del Diario Nacional junto a María Garay y le damos la bienvenida
a los de las cuatro. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidas, como dijo Sonia. Yo les voy a hablar también un poquito medio susurrando, no tan abajo, porque bueno, qué sé yo, ya me conocés que soy medio quilombero. Pero bueno, remolón, levántate. Yo sé que cuesta mucho a esta hora. En una de esas sentís algo de frío en tu habitación, sí, algún ronquido todavía. Algún quejido, tranquilo muchachos, ya está Massimino, ¿no?
Exactamente, sí señor.
Ya me lo imaginé.
Un abrazo y un beso muy grande.
Gracias, querido, gracias. Bueno, queremos que hagas de este martes el mejor día del mundo. Cuatro y nueve de la mañana, querida Sonia, ¿cómo está Buenos Aires? Contanos.
Con cielo despejado, Claudio querido, 20 grados de temperatura, 77% de humedad, decíamos, se espera una máxima de 30 grados, hoy con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, aquí en la ciudad de Córdoba a esta hora, si te estás levantando, 18 grados 4, 81% la humedad, cielo despejado, la máxima 32 grados con cielo despejado. Por la mañana a la tarde va a estar un poquito nublado, ligeramente nublado, y hacia la noche nuevamente despejado. 32 de máxima en la ciudad de Córdoba. Vamos a recordar las líneas telefónicas para que se vaya comunicando la audiencia del país.
Nuestro WhatsApp 1165-840870 y la línea nacional, Claudio, 0810-222-0870. Allí tenemos compañeros y compañeras que nos han dado su presente. ¿Querés que los escuchemos?
Pero por favor, adelante nomás.
Buenos días a Diario Nacional, al dúo dinámico de Claudio y Sonia, que se ha recuperado. Bien, Sonia. A cuidarse. Y no te olvides de lo que me dijiste que te haga acordar. Que pases otoño. El lunes empieza el otoño. Estos son los últimos días de calor. Nos despedimos del verano con calor, como dijeron ustedes.
Buen día, Sonia, Claudio. Aquí estamos nuevamente comunicándonos con ustedes. Andrés, de acá de Centenario, en la provincia de Neuquén. Como siempre, aunque no he llamado, estoy presente y acompañando. Larga vida a los dos y a la Radio Nacional. Nunca se termine.
Hola, buenas noches. Soy Lucía de Escobar. ¿Me hacen el favor de pasar el calendario de cobros de ANSES? Estoy esperando por la atención. Gracias, chicos. Besos.
Ahí teníamos a la amiga de Escobar, Claudio querido, Andrés, nuestro compañero de Centenario en la provincia de Neuquén, y Olga desde General Pacheco, incondicional como cada madrugada.
Totalmente, y nos pedía la información del ANSES, que en un rato la vamos a dar, ¿eh? Como hacemos habitualmente después de las 5 de la mañana, ¿verdad, Sonia?
Sí, absolutamente.
Bueno, reiteramos los mensajes grabados, Sonia, para quienes quieran comunicarse, no más de 30 segundos.
Nos encanta escucharlos en el 0810-222-0870.
Muchísimas gracias, mi querida Sonia. 4:11 de la mañana, 4:11. Bueno, les quiero comentar que Cristina Kirchner mostró un nuevo video del ataque a su oficina con dos elementos clave. Los agresores marcaron con pintura roja la ventana que había que apedrear y la policía de la ciudad, tardó 20 minutos en intervenir. Acá hay una responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la Reta y su policía. Tardaron 20 minutos en intervenir mientras estaban apedreando la oficina de la vicepresidenta. La justicia investiga a 8 personas ya identificadas. Hay una persona detenida, no se les detectó afiliación política, por lo que se sospecha que fueron contratadas para la operación. Reiteramos, Cristina Kirchner publicó un nuevo video sobre el ataque a su despacho. Alguien planificó y mandó a ejecutar, remarcó la vicepresidenta. El gobierno allanó el camino para la aprobación en el Senado del acuerdo con el FMI, dice Página 12. Juntos por el Cambio amenazó con no votar la ley si se aumentaban las retenciones. Dice Miguel Jorquera de Página 12 que con algunos tropiezos el gobierno allanó el camino para la aprobación en el Senado al acuerdo con el FMI. Tras la desmentida oficial sobre la suba de retenciones, la Comisión de Presupuesto y Hacienda dará hoy dictamen favorable y el jueves irá al recinto del Senado con el aporte de Juntos por el Cambio para obtener los 2/3 necesarios para tratarlo sobre tablas. El Frente de Todos acordó respetar las diferencias y también votará de manera dividida. Otro de los títulos destacados, procesaron por abuso sexual a Fabián Gianola y embargaron sus bienes. Se siguen sumando más denuncias. El actor Fabián Gianola fue procesado por el supuesto delito de abuso sexual simple, reiterado en 3 ocasiones contra Marcela Viviana Aguirre, y se le impuso la prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima, según un fallo judicial al que accedió la Agencia Nacional de Noticias TELAM. El fallo de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, que revocó una falta de mérito dictada con anterioridad, también dispuso trabar embargo sobre los bienes de Gianola por la suma de 800.000 pesos. Al mismo tiempo, en el fallo, revocó la medida de falta de mérito en 4 hechos denunciados por la actriz Fernanda Silvia Meneses. Como decíamos, mañana el Senado va a dar dictamen sobre el tema del acuerdo con el FMI. Probablemente el jueves se lleve a cabo la sesión en la Cámara Alta. Y habló el senador nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Eduardo Cuaidar, quien señaló que no comprendo a quienes votan en contra del acuerdo con el FMI. Se refirió a que la Cámara Alta inició el debate en comisión del proyecto que avala el acuerdo que el gobierno nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional, aprobado en la madrugada del viernes por la Cámara de Diputados. La palabra de Eduardo Cuaidar.
No, yo no lo comprendo. O sea, a ver, acepto la opinión de todos. No voy a juzgar a nadie por la posición que cada uno tome, pase lo que sea es mejor o que es peor. Después, bueno, yo tengo una posición muy clara y no me pida que comprenda la posición de otros, digamos. Los análisis pueden ser variados. Yo lo único que espero es que en esa posición contraria haya buena fe, un convencimiento íntimo de que así tiene que ser, aunque no lo compartan. No haya otra especulación de otra índole, porque la verdad sería grave pensar de esa manera cuando tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del país, y el país significa 40 y pico de millones de argentinos que están expectantes y que van a sufrir o beneficiarse de las decisiones que nosotros tomamos hoy.
Ahí está la palabra del senador nacional por Entre Ríos, Eduardo Cuaidar, del Frente de Todos. Habló el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Alfredo González, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Expresó que sostenemos la necesidad de aprobar el acuerdo con el FMI. Dijo además que tenemos una mirada de honrar la deuda del Estado Nacional más allá de la gestión que la tomó. Pretendemos su firma y aprobación para tener previsibilidad en la macroeconomía argentina, porque el crecimiento debe ser con desarrollo y eso es fundamental. La palabra de Alfredo González.
Bueno, Came siempre tuvo una mirada con relación al post-acuerdo, ¿no? Siempre tuvimos en cuenta que es fundamental que el Estado Nacional pueda honrar la deuda tomada por el Estado Nacional, más allá de las circunstancias y formas que fueron tomadas. Es el Estado Nacional quien toma la deuda. Al honrar la deuda también nos beneficia en general a todos para poder seguir circulando y para poder tener una previsibilidad en la macroeconomía. Nosotros necesitamos que, o pretendemos que este acuerdo sea firmado para que lleve de alguna forma alguna previsibilidad a la macroeconomía argentina y esta macroeconomía deje de tener estos vaivenes diarios que se tienen, porque estos vaivenes nos hacen padecer demasiado a todo el sector que representamos desde CAME, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Tener una certidumbre, tener una previsibilidad de la macroeconomía va a generar confianza, esa confianza va a hacer aquí las situaciones sigan dando buenas alternativas, como se dio en el 2021, con este crecimiento que tuvimos en la mayoría de los sectores, en los cuales estos crecimientos no solamente debemos trabajar para poder mantenerlo en este año, sino también debemos trabajarlo para que este crecimiento se vaya dando con desarrollo. ¿Desarrollo qué significa? Desarrollo significa poder tener un margen para la reinversión de todos los activos que tenemos, de todos los márgenes de ganancia que vamos teniendo de los sectores que representamos, comprando, adquiriendo nueva tecnología, nueva maquinaria. Eso se hace al desarrollo de una empresa y para que sea perdurable en el tiempo. Al ser perdurable en el tiempo, no solamente va a poder mantener a su equipo de trabajo, sino tiene muchísimas posibilidades de poder incorporar más mano de obra, y esa mano de obra, por supuesto, va a repercutir en consumo interno, que es el cual se vive mayormente las pymes, ¿no?
Ahí está la palabra del presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Alfredo González, en diálogo con la radio pública de Resistencia. La justicia anuló el convenio urbanístico entre IRSA y CABA. El abogado ambientalista urbanista y en derechos humanos, Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, celebró como un fallo histórico el dictado por el juez Aurelio Admirato, que hizo lugar a la presentación impulsada por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, contra la construcción de un nuevo puerto madero llamado Costa Urbana en la Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica. El diálogo de Jonathan Valdivieso con Panorama Nacional.
Repito, ¿no? Esto de transparentar que estudia para aprobar todo un nuevo barrio en el contexto de la Costanera, sobre un humedal que tenía 19 páginas tan solamente, demuestra que existía una impunidad inmobiliaria donde el poder político y el poder inmobiliario aprobaba negocios constantemente. Bueno, en este caso se ha logrado evitar la ciudadanía cuando participó en la audiencia pública, también la gran mayoría hizo o denunció esta situación. El juez tomó datos de lo que participó en la audiencia pública, ¿no? Justamente también por eso ha generado un énfasis de que el proceso se encuentra viciado al modo del debate, ¿no? Obviamente las audiencias públicas no son vinculantes en la Ciudad de Buenos Aires, deberían serlo, ¿no? Porque la Constitución establece que tenemos que tener un sistema de codecisión entre la comunidad y el gobierno. Por eso establece que la forma del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una democracia participativa, dando un paso más a la democracia representativa. Eso en los últimos 25 años no ha sido implementado realmente por los gobiernos, pero sí es un mandato que nos establecieron los constituyentes hacia dónde tenemos que ir, y la justicia cada vez más va dando pasos o va dando indicaciones que realmente, para evitar los grandes conflictos, porque en Costanera han sido movilizaciones, bicicleteadas, radios abiertas, grandes festivales en la Costanera, y eso, ese conflicto social se resuelve justamente si hay ámbitos de discusión. Cuando los ámbitos de discusión fallan, se generan los conflictos, y la Ciudad de Buenos Aires está explotada de conflictos urbanos. Han tenido mucha resonancia en lo que tiene que ver con la costanera, pero todos los barrios porteños están teniendo conflictos con otros convenios urbanísticos, ¿no? Con otras excepciones inmobiliarias, con la aparición de torres, con la autorización de sobreconstrucción en algunos barrios que van a hacer desaparecer los barrios de casas bajas, con la intervención, como fue el tema del parque lineal en Honorio, la destrucción del arbolado por el Metrobús. Es decir, hay muchos conflictos en la ciudad y todo tiene un eje transversal, que es el gobierno tiene una aversión a la participación ciudadana. Todo lo trata de hacer de forma oculta, relacionada con negocios inmobiliarios, y de la forma más rápida posible, sin ningún tipo de debate. Y por suerte estamos logrando que la justicia esté teniendo una mirada distinta, porque está tomando conciencia de la gran conflictividad social que hay en la ciudad.
Ahí hablaba el abogado ambientalista, urbanista y en derechos humanos, Jonathan Valdivieso, dando cuenta que la justicia anuló el convenio urbanístico entre IRSA y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, lo decíamos, va a visitar la Argentina Gabriel Boric, el Nobel presidente chileno. Gabriel Boric Font anunció que su primer viaje en carácter de presidente de Chile fuera de su país tendrá como destino la Argentina el próximo 5 de abril. Boric adelantó que ya hablaron con Alberto Fernández del viaje y que le pidió al mandatario argentino que la recorrida por nuestro país no sea solo por la ciudad de Buenos Aires. Ya durante la asunción de Boric como presidente de Chile hubo gestos que tuvieron el valor de una definición en la relación entre ambos mandatarios. En la residencia oficial de Cerro Castillo en Viña del Mar, Boric eligió a Alberto para que hablara entre otros mandatarios que estaban reunidos en el almuerzo de bienvenida. Bien, vamos ahora a hablar sobre las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia y cómo repercute sobre la fruticultura rionegrina. El gerente de operaciones de Cetone, Ariel Montes, brindó en diálogo con Nacional Ingeniero Jacobacci detalles del impacto de las medidas en contra de Rusia para la exportación de peras y manzanas. Calificó como gravísima la situación de freno a la entrada de las cargas de peras destinadas a Rusia y señaló que esto pone a la industria en una situación de mayor complejidad. De la palabra de Abel Montes, rectificó Ariel Montes, en diálogo con Nacional Ingeniero Jacobacci.
Bueno, sin duda es una gran problemática que estamos atravesando todas las empresas exportadoras de peras y manzanas en este momento. La situación de este conflicto nos agarró en un momento donde nosotros estábamos iniciando la cosecha de peras, haciendo los primeros embarques y logrando llegar con la primera descarga con primicia a Rusia, que es un mercado muy importante para los frutícolas. De los últimos 10, 15 años se ha consolidado de una manera muy fuerte y muy importante para la actividad frutícola. En cuanto a las restricciones, sí, ahora están bloqueadas totalmente los arribos a San Petersburgo o Vladivostok, que son los dos puertos que estamos llegando nosotros, y toda la fruta del Alto Valle, del Río Negro de Neuquén, con lo cual es una gran problemática. Mirá, para contextualizar y tirar unos datos, de los 4.5 millones de cajas que exporta el Alto Valle a Rusia, participa en un 37,5% de la exportación mundial de nuestras peras y manzanas a ultramar. Así que es muy importante el impacto que tiene, es mucha la preocupación que hay en las empresas frutícolas, en la Cámara de Fruticultores Agremiados.
Ahí está la palabra del gerente de operaciones de Cetone, Ariel Montes, las repercusiones que tiene el conflicto ruso-ucraniano sobre la fruticultura rionegrina, ¿sí? Los efectos colaterales que trae el conflicto sobre las exportaciones de peras y manzanas a la Federación Rusa. Habló José María Escobar. El otro día escuchamos un descarnado relato. José María Escobar, hombre que estaba viviendo en una de las principales ciudades de Ucrania, señaló en diálogo con la radio pública que Ucrania está obligando a los civiles a quedarse en el país. José María Escobar, argentino que residía en Ucrania y que huyó hacia la República Checa, describió el actual contexto en el marco del conflicto con Rusia y emocionado expresó: hay que parar la guerra porque es muy dolorosa. José María Escobar decía lo siguiente a la radio pública.
Y de manera continua, ya hacía casi 4 años que estaba en Ucrania, vino varias veces. Me gustó mucho el país, la cultura, su gente, y bueno, después me casé con la que es mi esposa y me quedé acá, me quedé. Era hermoso Ucrania, era hermoso. La gente cantaba en las calles. La gente cantaba en las calles en Ucrania. Mira, del año pasado ya no había ocurrido algo semejante con 150.000 soldados que hicieron maniobras en Crimea, tal vez los oyentes se acuerdan de esa crisis. Uh-huh. Y lógicamente, ¿no? Desfilaron todos los presidentes de la Unión Europea por Moscú. Y no se podían poner de acuerdo porque Biden lo que quiere es poner misiles con cabeza atómica en territorio ucraniano. Y eso es casus belli para Rusia.
Claro, eso, y sí.
Y bueno, después está el presidente de... Mira, yo te digo una cosa, el presidente de Ucrania, que ahora parece un héroe, ¿viste? Eso es totalmente falso. El tipo está obligando a los civiles, sin instrucción militar, a que se queden en el país. La postura guerrerista de los nacionalistas ucranianos va a llevar a la destrucción del Estado moderno de Ucrania. Ustedes habrán visto que, bueno, una de las noticias que dieron ustedes mismos es que bombardearon una base cerca de la frontera con Polonia. Pero no es una base de ucranianos, es una base de elementos ajenos a Ucrania. Son especialistas, mercenarios. Y Putin dijo que los iba a matar a todos los mercenarios, ya se lo había advertido, le dijo que no van a estar contemplados dentro de las leyes de la guerra los mercenarios. Así que para todos los payasos que se están anotando de voluntarios, entre comillas, bueno, lo va a esperar Putin allá. Mirá, si vos querés, esto es el descontrol total, si vos querés, vas a un centro de reclutamiento, todo hay uno en cada barrio, pedís un arma, te anotan ahí nombre, apellido, te preguntan si soñás de noche, cualquier tontería, y te dan el arma.
¡Qué locura!
Inclusive sacó una ley este señor, este criminal, ahora lo puedo decir porque no estoy ahí.
Ajá.
Y como verás, no existe la libertad de expresión con ese comediante. Sacó una ley que le permite a los presos que quieran tomar las armas en defensa de Ucrania quedar libres.
Tremendo lo que dijo Escobar, el residente argentino en Ucrania, José María Escobar, tras señalar que en Ucrania no existe la libertad de expresión con este comediante. Escobar recordaba también entre lágrimas que la gente antes cantaba en las calles y era hermoso. Pero lo que dijo, que este comediante, bueno, hay que decir la verdad, cuando asumió Zelensky cerró el parlamento. Es un tipo autocrático Zelensky. Porque todos hablan de Putin, pero nadie habla de Zelensky. Era un comediante. Era como una especie de Miguel del Cel, ¿no?, en Ucrania, y llegó a la presidencia de la República. Es cierto, con el 70% de los votos, más o menos, pero lo primero que hizo fue cerrar el parlamento. Volodymyr Zelensky. Esta es la verdad. Y ahí lo escuchaste a Escobar. Está obligando a los civiles a quedarse en el país sin instrucción militar. Y dijo, ahora lo puedo decir, dijo Escobar, porque en Ucrania no existe la libertad de prensa con este comediante. Pero vamos a escuchar todas las posturas. En este caso, a un analista internacional ucraniano, Oleksiy Otkhidach, quien señaló que no tenemos expectativas porque Rusia sigue con demandas inaceptables. El analista internacional ucraniano Oleksiy Otkhidach reflexionó sobre la invasión rusa a su país, que lleva 19 días, y se mostró pesimista sobre el resultado de las conversaciones bilaterales que ya se reanudaron en el día de ayer y que van a continuar hoy entre delegaciones de ambos países en un intento de encontrar una solución que frene la guerra, al argumentar que Rusia sigue con las mismas demandas inaceptables.
¿Quieren avanzar? Sí, pero ¿pueden avanzar? No. Esto es la realidad. A ellos les gustaría rodear Kiev, pero es muy difícil de forma técnica porque controlan solamente una franja pequeña de la tierra en el norte, sí, entre el río Dnipro y unas carreteras importantes, pero están muy, muy lejos de rodear Kiev. Entonces, por ahora no tienen bastantes como posiciones para avanzar. Bueno, de mis amigos nadie se fue, que solamente unos, como muy conocidos, bastante lejanos, se fueron del país. Bueno, sí, eran mujeres y niños, o mujeres con niños. En general, todos quedan aquí y la mayoría de mis compañeros ellos quedaron en Kiev. Bueno, de verdad es que no tenemos ninguna expectativa, como no teníamos con la primera, la segunda, la tercera ronda de esas negociaciones. Vamos a ver qué pasa. Es que, si no me equivoco, ya han empezado hace una hora y ya tenemos esas negociaciones como en vivo. pero yo creo que no van a llegar a un acuerdo porque Rusia sigue con las mismas demandas que al inicio de la guerra y esas demandas son inaceptables para Ucrania. Ucrania tiene reservas para resistir y Rusia tiene reservas para lanzar nuevas ofensivas. Entonces, en esa hora, tengo muchas dudas en que podamos llegar a un acuerdo diplomático.
Ahí está la palabra del analista internacional ucraniano Oleksiy Oktidach, quien explicó que los ucranianos que permanecen en el país entendemos el grado del peligro que se vive, pero que Ucrania tiene reservas para resistir y Rusia tiene reservas para continuar con su ofensiva. Cambiamos de tema a las 4:32 de la mañana, hablamos de coronavirus y la palabra del director del Hospital Zonal de Bariloche, Leonardo Gil, hablando del nuevo escenario en el hospital ante la baja de casos. El trabajador de la salud destacó la baja de casos de coronavirus en Río Negro y especialmente en la comarca andina. El diálogo de Leonardo Gil con LRA30, Nacional Bariloche.
El panorama es totalmente diferente de cuando empezó ahora. Creo que, claro, el efecto de la vacunación sobre la población en general. Y bueno, y ahora disfrutando de ese momento, que la verdad es que no hay casos prácticamente diarios y bueno, y dedicándonos a otras cosas, ¿no?
Sí, mira, un poco tener sentido común en cuanto el virus empieza a circular fuertemente en la población. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando tiene pata de perro, punta de perro y trompa de perro, es un perro. Entonces, cuando circula mucho y uno ve en la consulta que la gente consulta por los mismos síntomas, estamos hablando de mucha cantidad de personas, uno puede, sin temor a equivocarse, aseverar que de lo que se trata es el virus. Es como cuando vos vas al médico por un dolor de garganta, te revisa, te ve una placa en la garganta y te dice, es una angina, por darte un ejemplo. Lo que pasa es que ahora nuevamente el índice de positividad ha bajado, es decir, empezó a bajar la circulación viral y esto se ve reflejado también en la escasa cantidad de contagios que hay en la provincia, particularmente en Bariloche.
Ahí está la palabra del director del Hospital Zonal de Bariloche, Leonardo Gil. 4:33 de la mañana. A las 4 de la mañana todavía no se han actualizado los datos. Seguimos con 18 grados 4 en la ciudad de Córdoba, máxima 32. ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires, mi querida Sonia?
Ha descendido la temperatura, unas décimas de grado, tenemos 19.7 ahora, Claudio, 76% la humedad, sigue despejado el cielo, esperando una máxima de 30 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Tenemos mensajitos por ahí?
Sí, claro. Vamos a agradecer a quienes nos han escrito a nuestro WhatsApp. Hola, hola, bella gente de toditas las madrugadas. Gracias por informarnos de todo lo que pasa en este bendito país y en el mundo. Y vos, Sonia, ¿estuviste bailando el cuartetazo? ojalá hubiera sido eso, te digo, lo hubiese disfrutado mucho. Oscar desde Merlo envía bendiciones, Claudia, así que le mandamos un beso enorme.
Muy bien, Oscar, gracias, muchas gracias.
Me alegra, Sonia, escucharte mejor. Y la próxima vez que juegue River, le llevo cigarrillos, una cajita de vino y una vela colorada al gauchito Gil para que golee al millonario. Susana, nuestra querida compañera de Tucumán, un beso grande. Gracias, se nos arrancó una sonrisa. Susana Martínez, como siempre, allí presente en nuestras madrugadas de radio, Claudio.
Perfecto. ¿Algún llamadito más o ya por ahí estamos en orden?
Tenemos. Mira,
vamos.
Me encantan los tangos de la madrugada. Saludos desde San Luis, se nos dice Mario. Claudio, Sonia, gracias por la compañía de siempre. Nos dice Esteban desde Córdoba. Siempre allí presente también, el querido compañero. Un beso grande para él. Hola, buenos días. Soy Luis. Acá estamos con el mate y las facturas desde la provincia de Formosa, en la capital. Muy alegre el programa, que sigan siempre así. Saludos y bendecido martes. Nos dicen por aquí, amigos de Formosa, entonces, Claudio, bueno, muchísimas gracias, sea Luis y a compañía. También Salvatriche nos está escuchando en San Martín de los Andes y nos dice, Sonia, carísima, Claudio, buongiorno, que tengan un hermoso día. Qué lindas las voces de los oyentes. Un deseo, paz y serenidad en los corazones. Besos y abrazos a Salvatriche. Entonces, muchísimas gracias también por acompañarnos desde San Martín de los Andes.
Tanti auguri, señorina Salvatriche.
Qué lindo. Bueno, amigos y amigas, Claudio, que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, ahí tenemos un invitado. Vamos a ver de quién se trata. A ver. Tiene algo que ver con la cultura popular también, ¿eh? O con algún antepasado de nuestra música negra, ¿eh? Porque acá también vivieron negros en la República Argentina. Y él es un fiel representante de esa música que generaba la comunidad negra en la Argentina hacia fines del 1600, 1700. Vamos a escuchar atentamente de quién se trata.
Hola, Claudio, querido. Para Diario Nacional, la Radio Pública, soy Ariel Prat, y les quería dejar este mensaje. Después de un par de años largos, vuelvo a hacer un show en la querida Docta, y allí estaré el viernes primero. Más que show, es una charla ilustrada sobre la murga argentina, murga metropolitana, como lo suelo decir yo, que excede al marco de lo porteño. Será el viernes a las 19 horas, y ya el sábado haré un concierto acompañado por mi banda, la banda que me acompaña a base, que es Miguel Suárez en bajo y guitarra y coro, Alejandro Caraballo, el bombista, percusionista estrella en el bombo de murga y en coro, Nico Kornblit en el bandoneón y Manu Sacco en guitarra. Vamos a hacer un show de mi estilo, de tangos milongas de corte murguero, con algunas, licencias, con un par de temas que tal vez suenen por otras bandas, y estamos muy contentos, la verdad muy contentos de ir para allá. Las entradas salen 700 pesos, que creo que tienen derecho a las dos cosas. Hay anticipadas al 351-606-7702, y 351-600-4115, si no, bueno, Claudio, un servidor les orientará mejor que este juglar, que allí trataré de dar lo mejor, como siempre, con algunos de mis temas más emblemáticos del palo del género murguero, con afroargentinidad incluida. Y bueno, muy contentos, como decía, primero de dar esa charla en el Centro Cultural Kirchner, ahí en Antártida, Argentina, 3200. Les esperamos con muchas ganas, besos de esquina y abrazos de cancha.
Y ahí está el negro, Ariel Prat, haciendo Los Transplantados de Madrid.
Con la castellana va llegando el centro murga, los trasplantados de Madrid. Mira con la castellana va llegando el centro murga, los trasplantados de Madrid. Mira con la castellana va llegando el centro murga, los trasplantados de Madrid. Mirando la castellana va llegando centro morga, los trasplantados de Madrid. Esperando una alegría enterrada en Buenos Aires, Puebla, Pares de Vallecas, La Latina, Lavapiés. Y en el metro dan el cante, no platican, chamullan con cachasca, filo y arte. Casi como el Atleti se vienen de todas partes.
de Varela, de Mendoza, del infierno buscan cielo. En la puerta de Toledo que promete no cerrarse. Y rescatarse. Como el banco de San Telmo, como el taller de Beasley. Como la París Latina, ese verso de Salame. Mirado en la Castellana, va llegando Centro Borja. Los trasplantados de Madrid. Cuidado en la Castellana, va llegando Centro Borja, Borja. Los trasplantados de Madrid. Esta murga reciclable y papeles con memoria de otros tiempos de granero, donde el mapa era de carne. Esta murga que desfila cuando la noche nos parte sobre tanta esquina extraña, hay que volver a graduarse. Y sabemos que está lejos de ese barrio caralaje. No nos salva ni Neptuno, nos quema el culo en la tarde. Y esta que arde, ya no somos de los barcos, ya somos tierra de base. Aguantar a nuestros hijos la leyenda del agua. Venga, cuidado, la Castellana va llegando Centro Borja. Los trasplantados de Madrid. Cuidado, la Castellana va llegando.
Fenómeno, el Negro Prat, cultor de la murga argentina, porque hay un candombe, siempre hablamos del candombe uruguayo, pero hay un candombe argentino, Sonia.
Absolutamente, Claudio, un gran compositor, un gran poeta, y un excelente músico, por sobre todas las cosas.
Exactamente, un gran artista, muchos años viviendo en España, ahora, bueno, está transcurriendo su vida más acá en la Argentina que en España, pero cada tanto viaja porque tiene sus familiares también allá. Bueno, va a estar actuando en Córdoba, voy a dar los números tranquilamente porque él los dio muy rápido. Él va a estar actuando el día sábado 19 de marzo, pero el viernes 18 va a dar un taller ahí en Antártida Argentina, al 3200, a la hora 19 el taller, el viernes, y el sábado estará actuando a las 21, anticipadas al 351-606-7702, 351-606-7702, o 351-600-4115, 351-600-4115, a través de estas dos líneas podés conseguir las entradas anticipadas. La verdad que vale la pena venir a o ir a verlo al Negro Prat, en este caso, a la ciudad de Córdoba, que hacía muchísimo tiempo que no nos visitaba, ¿eh? Así que estamos muy felices por la irrupción del Negro acá en Córdoba con su murga y candombe argentino. Bueno, una sorpresita que te he dado, Sonia.
Me encantó, Claudio. Aparte le pusimos un poquito de ritmo a la madrugada y cursamos a la invitación a quienes tengan la posibilidad de acercarse el próximo fin de semana a disfrutar de la murga, ¿no? De la mano de Ariel Prat y compañía.
Exactamente. Bueno, si le parece bien, compañera, vamos a una pausa.
¿Cómo no? Pausita en el Diario Nacional y seguimos en vivo hasta las 6.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Pareciera que en la tercera década del tercer milenio, Fito Páez dice, este es mi tiempo. Y empieza a escribir canciones y a grabar discos y a encontrarse con amigos, gente que quiere, gente que formó parte del camino. Gustavo Borner se transformó en los últimos años, además de ser uno de los grandes ingenieros de música, se transformó además en uno de los grandes amigos de los artistas argentinos. Y en el último tiempo, allá en Los Ángeles, produjo Andrés Calamaro, produjo un montón de otros artistas que van y graban, pero particularmente se encontró con un Fito Páez que está en su mejor momento. Cuando digo esto, aparece el álbum Los Años Salvajes y tiene que ver también con esos pequeños gustos, grandes gustos que se dan los artistas, es decir, che, ¿con qué músicos puedo tocar este disco? Y entonces aparece Abraham Laboriel, baterista asombroso, que habla español, pero además baterista de Paul McCartney, por ejemplo, o Michel Landau, que es un guitarrista que tocaba con Toto y con tantos artistas en los Estados Unidos en aquellos 70s y 80s, y Luis Conte, un percusionista histórico, probablemente que le dio el color latino a la música en los Estados Unidos. Ahí, con Diego Olivero y con Gustavo Borner, Fito produce Los Años Salvajes. En ese viaje de Los Años Salvajes nos vamos a encontrar con una canción muy importante, sobre todo en este 2022. Fito se encuentra con Elvis Costello y se ponen a delirar una noche ahí en un bar de Londres y escriben una canción ambos. La van a escuchar cantada en español y cantada en inglés. Van a escuchar a Elvis Costello haciendo lo propio, pero además van a encontrar lo que significa la música, la cultura y la amistad cuando algunas situaciones que nos dividen de los ingleses aquí están presentes y reconocidas. En el caso de Elvis Costello, Malvinas está presente también en esta canción. Beer Blues, grabado en este álbum del 2021, Los Años Salvajes.
Llegué de un viaje largo a London Town, so, so tired. Me fui directo al pub a beber unas pintas con Elvis. Pasamos esa noche pegándole el piano en Covent Garden. Improvisamos esta canción, letra y música del Beer Blues. From the Pride of London to the tender Argentine. From the tears of tears to the tangled steps between us, we stumble on from state to state, on our own free will, on the whim of fate, singing, give me one more round, another catch, I have a thirst to quench. For all the peace and mercy that I need to feel, there's nothing more beautiful that we could steal.
La chica que al final nos dejó tan locos no existe más. Rosario es un inmenso lugar que vive dentro mío. Nos agarró la noche caminando en mi ciudad, muriéndonos de frío. Por suerte en el Diablito ya estaban esperándonos mis mejores amigos.
From the Lord of the Pool in Las Malvinas, somewhere in the
la vida está así. Vas viajando y vas cambiando de tonos.
And I roll and I murder like a volleyball in the gutter, just to get the shape I'm in. As in time we'll all tumble like a kingpin.
Deja la llave, yo cierro el hoy.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Faltan 9 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Volando va el diario de Radio Nacional en esta madrugada de martes, Claudio.
Exactamente, Sonia. Volando, volando, ya estamos cumplimentando las 2 horas de nuestra edición del día martes. ¿Cómo está en Buenos Aires el tiempo?
Con cielo despejado, estamos transitando esta parte del día, Claudio. 19 grados 7 décimas de temperatura, 76% la humedad. Y recordamos, se espera una máxima de 30 grados hoy, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, acá seguimos con 18.4, no se ha actualizado, cielo despejado, una noche bárbara en Córdoba, máxima 32 para esta jornada aquí en la capital provincial. Bueno, vamos a escuchar ahora al intelectual, escritor, periodista, político Eduardo Josami, refiriéndose a la Carta de Artistas e Intelectuales, donde señaló Josami que el objetivo es la unidad y que no haya enfrentamientos, con un documento titulado La Unidad del Campo Popular en Tiempos Difíciles, referentes de la cultura, la política y la comunicación, remarcaron la importancia de mantener unido al bloque del Frente de Todos frente al avance de la derecha. En poco tiempo, en el Frente de Todos, las diferencias tomaron estado público en un tema central, como es el acuerdo con el FMI. No hay que ser alarmista, pero no es una buena política hacer como que no nos damos cuenta, y ese es el sentido de la carta, destacó Eduardo Josami, director nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.
Bueno, la carta es fundamentalmente una señal de inquietud frente a la situación que se ha planteado en el Frente de Todos, que en poco tiempo, en pocas semanas, diríamos, ha avanzado de ser de existencia que todos conocíamos, de diferencias, de algunos enfrentamientos incluso en el seno del Frente, a algo que ha tomado estado público y que además es importante porque, bueno, en realidad es un tema central de la coyuntura política el que ha motivado la diferencia entre distintos integrantes del Frente en la votación de la Cámara de Diputados, y todo indica que se va a repetir esto en el Senado. Y bueno, y evidentemente frente a situaciones como esta, hay que tratar de no ser alarmista, de no echar leña al fuego de las discusiones con demasiadas opiniones personales, digamos, pero lo que es cierto es que tampoco es una buena política hacer como que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, ese es el sentido más profundo, me parece, que tiene esta carta. Es decir, hace un análisis de la situación nacional y de algún modo también de la situación internacional, plantea que estamos en una coyuntura muy difícil para el campo popular. Y de alguna manera explica la votación que se produjo, la votación mayoritaria del Frente de Todos en las cámaras, y el apoyo al presidente en esta coyuntura, también como consecuencia de una situación dramática donde no había muchas opciones, ¿no? Porque ya he sabido que el incurrir en cesación de pagos hubiera implicado para la Argentina una situación muy difícil, sobre todo para los sectores populares, que son los que más sufren cuando se produce la estampida del dólar o la inflación se transforma en hiperinflación, etcétera.
Ahí está la palabra del director nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa, Eduardo Josami, refiriéndose al documento titulado La Unidad del Campo Popular en Tiempos Difíciles, al señalar que el objetivo es la unidad y que no haya enfrentamientos en el seno del Frente de Todos. Nos vamos recorriendo ahora periodísticamente la Argentina, y en este caso vamos a escuchar a la representante del Frente Darío Santillán, Susana Moreno, quien hizo referencia a la notificación que les envió el municipio de Esquel, intimando a la organización a retirarse de un predio que ocupan en el barrio Ceferino, con el argumento de que están planificando el paso de una calle por ese espacio. Dijo Susana Moreno: es una persecución política y no nos reconocen como organización El Diálogo con LRA9 Nacional Esquel.
Es una persecución política, por eso mismo también el tema de la notificación no salta, digamos, salta nombre de otra organización donde nosotros estábamos. Pero en sí nosotros hoy por hoy, ya hace alrededor de un año, nosotros estamos trabajando para, o sea, estamos trabajando dentro de la organización del Frente Popular de Darío Santillán. Y me parece que si ella se tomó tanto tiempo para supuestamente, entre comillas, ir a ver esos palos, esos tubos de colores, que ella no sabe reconocer qué es lo que es un tubo y qué es lo que es un palo, se hubiera tomado el tiempo también de fijarse quién es el Frente Popular de Darío Santillán y qué trabajo venimos haciendo nosotros. Nosotros estamos trabajando en diferentes sectores de acá de Esquel. Y venimos trabajando con el tema de las viandas, con el tema de las meriendas, para los vecinos del barrio, para que podamos hacer muchas actividades en el barrio que les va a favorecer a toda la gente que estamos nosotros asistiendo hoy por hoy y que el municipio está totalmente ausente.
Ahí está la palabra de la representante del Frente Darío Santillán, Susana Moreno. Nos vamos a la provincia de Corrientes. Habló el ministro de Turismo correntino, Sebastián Slobayén, quien señaló que dejó más de 6.000 millones de pesos la temporada 21-22. El diálogo de Slobayén con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Bueno, la verdad que un balance bastante complejo, porque por un lado tuvimos números realmente muy buenos en términos de impacto económico. Pensemos que casi 6.000 millones de pesos de impacto económico de todo lo que es el sector turístico, pero al mismo tiempo también una situación muy difícil en términos de los incendios, que lógicamente fueron una gran preocupación para toda la sociedad. Se estuvo trabajando con muchísimo cuidado y atendiendo las ayudas de todo el país, de todo el mundo. Afortunadamente se pudieron controlar y ahora el desafío enorme por delante es trabajar en lo que es Renacer y Verá, que es el gran compromiso que planteó el gobernador.
¿Cuál fue los sectores más visitados de la provincia?
Bueno, claramente todo lo que tiene que ver con turismo de playa y río y pesca deportiva, destacándose por supuesto lo que es Corrientes Capital, Paso de la Patria, Empedrado, Itaibaté, Ituzaingó, también Bellavista y localidades como Esquina y Goya también trabajaron bien, así que realmente dejando de lado la situación compleja que se vio con los incendios en los esteros, todo el resto del sector turístico trabajó muy bien.
Esto que mencionaba de los incendios en los esteros, ¿ya se reabrieron los portales? ¿Ya están teniendo visita de turistas?
Sí, los portales ya están reabiertos. Esta semana se volvieron a reabrir los portales de parques nacionales. Vale destacar también que, por ejemplo, Concepción de Yaguareté Corá ya está trabajando hace un par de semanas y Carlos Pellegrini está trabajando a pleno, así que es importante que no solamente trabajemos todos en volver a invitar a los turistas para que nos visiten, sino que también entendamos la importancia de seguir reconstruyendo entre todos a futuro Iberá.
Fundamentalmente por lo que fortalece turísticamente a la provincia.
Sí, por supuesto, como bien lo explicaba recién el gobernador y Chris Tompkins, el rol que tiene Iberá es un emblema de nuestra provincia, un emblema a nivel internacional de lo que es el cuidado de la naturaleza y cómo ese recurso de naturaleza se puede transformar en oportunidades de vida para muchos correntinos. Hoy por hoy tenemos no solamente el desafío de preservarlo, sino de volver a ponerlo en valor después de esta catástrofe que nos tocó vivir.
Ahí está la palabra del ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayén, brindando un balance de la temporada veraniega 21-22 en la provincia mesopotámica. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, 2 horas ya del Diario Nacional. Tiempo de noticias en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 5. El presidente y la alcaldesa de Barcelona acordaron en fortalecer lazos entre Europa y Latinoamérica. El encuentro se realizó en el despacho presidencial de Casa Rosada y Fernández. Estuvo acompañado por la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini. La alcaldesa española destacó la conexión muy especial que tiene Barcelona con este país por tener una comunidad muy importante de argentinos y señaló que los vínculos históricos, culturales y económicos son muy fuertes. autorizaron a Mauricio Macri a viajar a Italia, España, Qatar y Estados Unidos. Será entre el 25 de marzo y el 9 de abril, autorizado por la justicia en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan. El pedido fue presentado por su abogado al juez federal Ercolini en lo que será su tercera salida del país en lo que va del año.
Deportes. Fútbol argentino, hablamos de Boca, reiteramos. Carlos Izquierdoz sufrió la fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el partido disputado ante Estudiantes de La Plata el último domingo. El jugador será intervenido quirúrgicamente las próximas horas, según el parte médico Geneise, por lo que estará alejado de las canchas durante alrededor de 2 meses. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Luis la temperatura es de 20 grados 9 décimos, humedad 46%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 19 grados 7 décimos, humedad 76%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Abajo que vuela hacia mí, yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos.
Y toda la...
realizará su Abriendo la Hora en el diario de Radio Nacional con Amapola.
Muy bien, Hilda Lizarazu, iniciando ya la tercera y última hora de nuestro diario nacional. Ya empezamos a transitar la última parte de esta edición del martes, con más información, con más música, y por supuesto, a las 5:06, dándole la bienvenida a...
¡A los de las 5! ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo!
¡Arriba los corazones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Que ha comenzado el martes! ¡Le estamos dando la bienvenida a la mañana! ¡A la mañana de este martes 15 de marzo del 2022! ¡Aquí en la radio pública, en la madrugada del país! ¡Vamos, energizate! ¡Pegate una buena ducha! ¡Un buen mate, un buen café, un buen té! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buen día, buen día, buen día! De la mañana en toda la República Argentina. Aquí en Córdoba no se han actualizado los datos del tiempo. Bueno, suponemos que estaremos en 18 grados, suponemos, o un poquito menos, pero el día está formidable, hay mucha humedad, cielo despejado, máxima estimada para hoy en 32 grados. En Buenos Aires, Sonia querida.
Tenemos también el cielo despejado, Claudio, 19 grados 7 décimas. Estático el termómetro allí, con un 76% de humedad. Y como decíamos hace un ratito, esperando una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, 5:08 de la mañana, 5:09. Vamos ahora, como hacemos habitualmente a esta hora, con el calendario de pagos correspondiente a este martes.
Hoy martes 15 de marzo se van a estar pagando jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 4 y haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. También la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 4, asignación por embarazo a quienes tengan documentos finalizados en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Programa alimentar a titulares de asignación universal por hijo con documentos concluidos en 4. Programa hogar, que otorga un subsidio para la compra de garrafas, en este caso para quienes tengan documentos terminados en 4. Becas Progresar, para que jóvenes del país puedan terminar sus estudios, la estarán cobrando quienes tengan entre 16 y 24 años y documentos terminados en 6 y 7. Y por último, Claudio, recordemos que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a personas afiliadas a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes de la pandemia.
Muchísimas gracias, querida Sonia. 5:10 de la mañana recordamos las líneas telefónicas para que los amigos, las amigas, compañeros y compañeras se comuniquen con el Diario Nacional.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, 1165-840-870, porque mensajes de voz recibimos en la línea nacional, 0810-222-0870.
Recordando que a las 11:30 de esta jornada, el presidente Alberto Fernández inaugura la renovada estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la intendenta local, Noelia Correa. 11:30 a.m, el presidente estará visitando la localidad bonaerense de Tortuguitas. Y ahora vamos con toda la fecha del fútbol y otras disciplinas deportivas en la voz del hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr. Buen día.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y vamos a hablar del cierre, la sexta fecha ayer de la Copa de la Liga. La próxima va a ser la fecha de los clásicos y los emparejamientos. En Tucumán ganó Racing 4-0 con goles de Mura, Alcaraz, Miranda y Martínez. En la Paternal, sobre el final, en un partido que tuvo sabor injusto, Defensa y Justicia se impuso 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Galván. En Avellaneda, en el ex Libertadores de América ahora, Ricardo Enrique Bochini, Independiente 1, Roa, Central Córdoba de Santiago del Estero 1, Metili, los goles llegaron en la segunda etapa, mereció mejor suerte el conjunto local, el conjunto de Eduardo Domínguez. Por la Primera Nacional, victoria de Nueva Chicago 1-0 ante Agropecuario, gol de Erra. La Premier League, Crystal Palace y el Manchester City del Pep Guardiola igualaron 0-0. En la Serie A italiana, Lazio con gol de Ciro Immobile de penal le ganó 1-0 a Venecia. Y en la Liga Española, como visitante, Real Madrid derrotó 3-0 al Mallorca, goles de Vinicius, Benzema de penal y el otro de Benzema, gol de jugada. De esta manera el Real Madrid le sacó 10 puntos a su perseguidor, que es el Sevilla. De el fútbol pasamos al básquet para hablar de la Liga Nacional, con dos partidos disputados a última hora del día de ayer. La victoria de San Martín de Corrientes ante Oberá, 86-79, y ganó Regatas Corrientes a Comunicaciones 86-82. La próxima fecha, Claudio, la fecha de los clásicos, que por supuesto se va a vivir por Radio Nacional, la radio pública. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Te espero mañana a esta misma hora, 5:13 a.m. Y ahora sí, actualizo datos de las 5. Atención, datos de las 5. Si te estás levantando a las 5:13, en Córdoba 17 grados 7 décimos, humedad 84%, la presión 964.9, sopla una brisa del sudoeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, la máxima para hoy 32. ¿Pudiste actualizar en Buenos Aires, Sonia?
Estamos clavados en 19 grados 7 décimas, Claudio, 76% la humedad con el cielo despejado.
Bueno, fenómeno, nos llevan 2 graditos, ¿eh? Hasta el momento 2 graditos nos lleva a Buenos Aires respecto a Córdoba, pero 17.7 es una temperatura agradable, igual aquí en Córdoba, mucha humedad, ¿eh? Mucha humedad, así que bueno, llévate ahora un saquito por si tenés algo de frío, pero no es para hacer aspaviento, ¿eh? No es para exagerar. Muy bien, 5:14, algunos de los temas del día. Recordamos que finalmente el gobierno descartó un incremento de las retenciones a las exportaciones de granos, evalúa un paquete antiinflacionario. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que no se está contemplando un incremento en los derechos de exportaciones de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos. A todo esto digamos también que el ministro de Economía estuvo ahí ante el Senado de la Nación por el acuerdo con el FMI. Este martes buscarán dictamen, dijo Guzmán. La Argentina necesita evitar un shock desestabilizante. El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso ayer por la tarde en el Senado de la Nación que el acuerdo con el FMI servirá para que la Argentina evite un shock desestabilizante. Además, celebró que se discuta en el Parlamento y consideró que se trata de un proceso que nos enriquece. La Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante, que es el que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados, sostuvo el funcionario en el marco del plenario de Comisiones del Senado. Se busca abordar el problema que se presenta para la Argentina en la balanza de pagos producto del stand-by alcanzado en 2018. en 2018, enfatizó en el inicio de su exposición. Indicó el ministro, hemos avanzado en una negociación con el staff del FMI a efectos de construir condiciones que den lugar a un programa con los objetivos y, por otra parte, a una acción geopolítica con los accionistas del FMI para construir condiciones financieras. Palabras del ministro Guzmán ayer en el Senado de la Nación. Bueno, hoy van a tratar de que se produzca el dictamen y el jueves la sesión en el Senado. El jueves la sesión en el Senado de la Nación. Atención, seguimos hablando que ante la probable suba de retenciones, el campo en alerta, dice Ámbito Financiero, pide la intervención del Congreso, evalúa posibles medidas de fuerza. ¿Cuándo no la mesa de enlace, no? Con sus actitudes conspirativas, con sus actitudes antidemocráticas y golpistas. La mesa de enlace quiere que intervengan las fuerzas legislativas en la discusión. En realidad quieren que intervenga el macrismo, ¿no? En tanto, productores autoconvocados amenazan con movilizaciones y un cese de comercialización de granos y hacienda. Siempre amenazando ellos, ¿eh? Siempre con esta actitud harto golpista por parte de la mesa de enlace y sus socios de Juntos por el Cambio. 5:17 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar ahora el análisis del amigo, compañero Pedro Peretti, refiriéndose al apriete del campo del que hablaba ayer en un titular el diario Clarín en la edición de ayer lunes. Vamos a escuchar al referente de la organización Arraigo y ex director de la Federación Agraria refiriéndose en su columna del programa de Darío Villarruel a la nota del diario Clarín, que hablaba de un apriete al campo con cierre de exportaciones de soja y una suba en las retenciones. Pedro Peretti.
Para nada es un apriete del campo, pero para nada. Están tratando de confundir y están tratando de involucrar a los productores agropecuarios para que defiendan intereses de los grandes grupos económicos de este país que han exportado soja y aceite de soja y por otro de soja por más de 35.000 millones de dólares. Esta, la medida que tomó el gobierno del cierre de la exportación y seguramente tomará en el día de hoy un aumento de 1 o 2 puntos en el aceite de soja y en la harina de soja, claro. Lo tienen que pagar los exportadores.
Correcto.
Eso va a generar un fondo. Lo que sí va a tener responsabilidad el gobierno es qué va a hacer con esa plata. ¿Qué va a hacer con esa plata, Darío?
¿Y qué hay que hacer con esa plata?
Hay que ponerla, hay que subsidiar la harina para el pan.
Ajá.
Hay que poner el pan a precio accesible para la gente. Eso es lo que hay que hacer. No hay que mandarla a reducir el déficit ni a mejorar las cuentas fiscales. No, la gente tiene que comer. Hay 927 mil hogares, según vi una encuesta que posteó el sociólogo Artemio López. Hay 927 mil hogares que cobran menos de 20 mil pesos por mes. Hay 930 mil hogares que cobran menos de 40 mil pesos por mes. Tenemos el 45% de la población nuestra debajo de la línea de la pobreza, con salarios que no llegan a 50 mil pesos y con una canasta familiar que supera los 80 mil pesos largamente. Y nosotros somos un gobierno nacional y popular. Este gobierno, al cual yo voté, al cual modestamente contribuí para que llegara el gobierno, la primera prioridad es que la gente coma. El mundo está en guerra. La Argentina debe entrar en su economía en modo de guerra. O se le pone un límite al precio de la harina, al precio del aceite, al precio de la carne, o el pan a fin de año lo vamos a tener a 600, 700 pesos.
Ahí está el análisis del querido amigo compañero Pedro Peretti, refiriéndose al supuesto apriete el campo del que habla Clarín. Por supuesto que no, nunca hubo apriete al campo. Muy claro en esta posición el querido Pedro Peretti. Están tratando de confundir e involucrar a los productores agropecuarios para que defiendan los intereses de los grandes grupos económicos de este país que han exportado aceite y porotos de soja por más de 35 mil millones de dólares, expresaba Pedro Peretti. 5:20 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, ayer dábamos cuenta que la petrolera estatal YPF aumentó sus combustibles entre un 9,5 y un 11,5% promedio, siendo este el segundo incremento durante el corriente año. El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles, FECAC, Gabriel Bornoroni, dijo que las subas son consecuencia de la situación mundial por la guerra ruso-ucraniana, aunque ya se venía con un retraso del 30%. El diálogo del titular de FECAC con LRA7, Nacional Córdoba.
Efectivamente, del 9 y el 11,5%, el 9% las naftas que no son premium y 11,5 los productos que son premium.
Bien, ¿tiene que ver con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia?
Bueno, hay un, principalmente sí, pero veníamos con un retraso de un 30%, con lo de la esta guerra está en un 45% el retraso. Principalmente lo que está sucediendo en Argentina es lo que venimos diciendo. Entran los gobiernos, pisan el precio de los combustibles pensando que eso no genera inflación, la inflación sigue, los combustibles se desactualizan y empieza a romper la industria. Y después tenemos que salir a comprar a otros países limítrofes, producto terminado que le generamos mano de obra a otros países y con lo que sale eso, que los dólares nuestros se vayan, sino que tenemos diferentes tipos de cepos para que nadie pueda acceder a los dólares. Entonces genera internamente una inflación y lo pagamos con impuestos. El verdadero precio lo pagamos por otro lado con impuestos, ¿no?
A propósito de este tema, también habló el secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Osvaldo González, quien dijo que esto a la larga iba a suceder por el incremento, porque con un congelamiento de precios durante 10 meses y con una inflación anual del 50%, este incremento iba a darse en cualquier momento. El diálogo de Osvaldo González, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, mirá, es muy fresco porque acaba de suceder en la mañana de hoy. El primer aumento ha sido de YPF. Está en el orden entre el 9 y el 12%, depende de los productos. Y bueno, en consonancia con eso, se están dando aumentos de las otras marcas que seguramente durante el día de hoy ya van a estar efectivizados en la mayoría. Eso es lo que esperamos porque, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, nosotros nos enteramos en el mismo momento que la petrolera decide el aumento, ¿no? No lo sabemos con anterioridad. Sí, exactamente, es decir, la nafta y el diésel premium sufrió un mayor aumento al de la combustible, al de la nafta y la super y el gasoil, perdón.
Bueno, nos vamos ahora a la provincia de San Luis. El Banco Nación será el agente financiero de esta provincia. El ministro de Hacienda local, Eloy Horcajo, anticipó que será desde mediados de año. El gobernador explicó, Horcajo, Alberto Rodríguez A, firmó la carta de intención con el presidente del Banco Nación con la idea de armar un cronograma con plazos y metas que puedan ser beneficiosos para la provincia cuyana. El diálogo de Eloy Horcajo con LRA 29 Nacional San Luis.
Bueno, mira, Francisco, sí, nosotros en la semana pasada, bueno, el jueves el gobernador firmó la carta de intención con el presidente del Banco de la Nación Argentina para abrir una instancia de trabajo, una mesa de trabajo que va a implicar, por un lado, llegar a un vínculo, formalizar el vínculo con el Banco de la Nación Argentina como agente financiero y establecer una planificación para la transición, para el traspaso de una entidad bancaria a otra, así que es un proceso complejo porque tiene muchas aristas. Un poco para explicar, digamos, básicamente lo que cumple agente financiero es una entidad que presta servicios, en este caso al Estado provincial, para lo que es el pago de sueldos, para el pago proveedores del Estado, para cobrar los impuestos y las tasas, para recibir la coparticipación de impuestos, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Con lo cual, bueno, a partir de ahora se abre esta mesa de trabajo para conformar esto, ¿no? Un cronograma con pautas, metas, plazos para poder lograr una transición y poder también formalizar el vínculo con la entidad bancaria.
Bueno, ¿cómo impactó en La Pampa la suba del precio del trigo, el maíz y el girasol? La directora de Agricultura de La Pampa, Natalia Obando, justamente analizó estos incrementos, teniendo en cuenta el contexto mundial, y luego analizó cómo impacta la situación a nivel provincial. El diálogo de Natalia Obando con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Sí, la verdad que es un tema más interesante para analizar. En primer lugar, quiero aclarar que yo, bueno, no soy especialista en agronegocios, yo hago mi análisis a partir, ¿no es cierto?, del contexto en el que uno se encuentra, desde lo que es la Dirección de Agricultura, y comprender cómo nos impacta a nosotros este contexto a nivel provincial. Como bien dijiste, hay que tener en cuenta que la provincia de La Pampa es una provincia que es importante en cuanto a lo que es la producción agrícola. Su aporte, nosotros somos exportadores principalmente de la cadena cerealera, y uno de esos productos, que es el trigo, es uno de los principales que está afectándose en cuanto a lo que es el incremento en el valor de su precio, ¿no?, de pizarra. De valor, hablando, ¿no es cierto?, de valores de comercialización interna y, por supuesto, también externa también.
Dejamos por un rato los temas económicos para abordar el del espectáculo, porque hay expectativa por la presentación de La Renga con el liderazgo de Chiso Napoli. La Renga en Fernández Oro, localidad de Río Negrina. Habló Guillermo Campetti, el periodista brindó un panorama también de cómo se vive la previa del arribo de la banda musical La Renga en Viedma. Comenzó el armado del escenario y el movimiento de la economía regional, el diálogo de Campetti con LRA2 Nacional Viedma.
Se espera alrededor de entre 80 y 100 micros que van a estar arribando aquí a la ciudad Fernández Oro. Como vos bien decías, la expectativa es grandísima. Te imaginarás que para una ciudad como Fernández Oro, con 20.000 habitantes, se espera prácticamente más del total de su población. Entonces, hay mucha expectativa, pero todos con mucha alegría, digamos, de poder tener este espectáculo tan importante de esta banda de rock, quizás la más convocante en la actualidad, aquí en la región, aquí en Fernández Oro y en Río Negro, sobre todo. Recordemos que el show fue suspendido, según la propia banda, fueron censurados en Neuquén, y se trasladó aquí a Fernández Oro. En pocos días cambió el escenario, y bueno, eso ha generado, como vos bien decías, mucha expectativa, y sobre todo un gran movimiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con la organización, ¿no?
Ahí está la palabra de Guillermo Campetti, la expectativa que genera la presentación de La Renga en la provincia de Río Negro. Bueno, cambiamos de tema, encuentro con senadores provinciales por parte de familiares y víctimas de la inseguridad. Luego de realizar una vigilia frente a la sede rosarina de la Gobernación, integrantes de la Asociación Familiares y Víctimas de la Inseguridad fueron recibidos por el ministro de Seguridad, Jorge Laña. El miércoles, mañana miércoles, harán lo propio con representantes de los bloques del Senado Provincial. Habló de los familiares y víctimas de la inseguridad Ezequiel Louden, en diálogo con LRA5 Nacional Rosario.
Ese pedido fue planteado, lo iban a estudiar, a analizar de qué manera lo tienen que hacer, porque bueno, el decreto el decreto dice justamente que las asociaciones intermedias participan de esta junta. La solución que ellos nos dieron por ahora es que nos incorporan mensualmente a reuniones con el ministro de Seguridad, que eso también se había planteado. Es parte del reclamo, porque nosotros no éramos convocados a reuniones por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y ahora esperaremos no solamente eso, sino que el miércoles estaremos viajando también a ser recibidos por senadores de los distintos bloques, donde reiteraremos el pedido, que ellos también se pronuncien de la misma manera que diputados, y bueno, trataremos también la Ley de Derecho y Garantía de las Víctimas para que de una vez por todas salga, ya que tiene medio sanción diputados y nos falta la parte de los senadores. Pero nuestro mayor reclamo es ese, que se nos está discriminando, siendo que nosotros somos los primeros damnificados en esta problemática de la inseguridad.
Dejamos por un rato Rosario, nos vamos a Tucumán, donde habló el representante del Centro Territorial del RENAPER, Registro Nacional de las Personas, Nicolás Jesús Sena, El sábado próximo van a realizar documentos de identidad y pasaportes en el móvil del RENAPER, que se encuentra en Concepción, Tucumán. Visitamos la provincia con un operativo que envía el Ministerio. Tenemos una capacidad diaria de 400 turnos para atención. El diálogo con LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, nosotros vamos a estar acá de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos una capacidad diaria de 400 turnos. Pero, importante decirlo, aquel tucumano, aquello tucumano, hablamos de la provincia en general porque, si bien estamos acá en Concepción, la idea es que todos puedan venir a hacérselo. Aquel que esté en la zona, que sea de otra localidad, puede venir a acercarse también y nos llegó a tener el turnito, que venga, que nos hable. Y buscamos la manera de articular con las distintas instituciones que tenemos, registro civil, para que vengan y podamos darle una solución.
Candela y vola, 5:32 de la mañana, 17 grados 7 la temperatura en Córdoba. 17.7, 84% la humedad, cielo despejado. Máxima 32, cielo despejado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde, despejado por la noche en La Docta. Sony en Buenos Aires.
Actualizamos datos del tiempo, redondeamos en 20 grados, Claudio, 74% la humedad, cielo despejadísimo y se espera una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, tenemos un tsunami de mensajes, tanto para leer como aquellos grabados, ¿sí?
Así es, mira, nuestro WhatsApp nos dicen, buen día, querida Sonia, Claudio, felices madrugadas, Radio Nacional, un cariño grande, Alberto, nuestro amigo de Malargüe. También por aquí está asomando desde Mendoza, mira, desde Rincón de la Tuel, nuestro querido compañero Dardo. Buenas noches, gente linda. Sonia, querido, ¿qué tal ese fin de semana largo? Mira, ni te cuento, Dardo. Mejor ni hablar. Beso grande para Dardo. Buen día, bella Sonia y galancete Claudio, recién levantado desde el barrio Calamar de Florida, rumbo a Mardel en un rato. Buen y feliz martes, nuestro querido Fito Frati, allí entonces también presente, Claudio.
¿Cómo viaja Fito, eh? No para un minuto, eh.
Tremendo, es un caballero.
Si no es Montevideo, es Mar del Plata, el tipo se la pasa viajando. Bárbaro, Fito.
Encima te digo, bellos lugares, ¿eh? Los
totalmente,
que
no sabe elegir el hombre.
Radio Nacional, buen día. Ángel desde Puerto Iguazú, saludos. Gracias, Angelito, beso grande para vos. Hola, Sonia, Claudio, gracias por estar desde temprano con información veraz. Un abrazo desde Salta, nuestra queridísima Nora Eugenia, también presente, Claudio. Y buen día, Sonia, Claudio, por aquí nos dicen que tengan un excelente martes. Miguel de Chascomús.
Perfecto, y vamos ahora a los mensajes grabados. ¿Estamos ya preparados?
Sí, por supuesto, 0810-222-0870 para escucharlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Augusto de Chingolo. Bueno, nadie habla en estos programas de paneles de que deportaron a Gabriel Michi, de C5N. ¿Por qué? Porque ni siquiera quieren una visión objetiva los ucranianos de lo que está pasando. Hablan del periodista que murió, el norteamericano, pero nadie habla de Gabriel Michi. Esto es así.
Buenos días, Claudio, Sonia. Les habla Miguel desde Rosario. Un saludo y quisiera escuchar el cronograma de pagos de ANSES. Muchas gracias. Miguel, los abraza.
Yo me entretengo por el camino.
Hola argentinos, habla Sabino Medrano Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno Nacional, no hay justicia, salud, educación, los jubilados no pueden comer. Macri viaja haciendo turismo por el mundo. Esto es igual a Cambiemos. Saludos, Sonia Claudio, el compañero Sabino Medrano Gualeguay, Entre Ríos.
Sonia, Claudia, Claudio, Iván de Córdoba Capital. Todas las medidas que está tomando el gobierno son perfectas. Vamos por buen camino. Vamos a seguir y el pueblo debe estar atento para contrarrestar todo intento de esta mafia de neoliberales que están queriendo poner ruedas, trabas en la rueda. Muchas gracias. Sigamos subiendo.
Buen día, Diario Nacional. Bueno, Carlos de Núñez, dando mi presente a la hora 5. Yo creo que hay que subir las retenciones, pero de todos los granos, ¿eh? De todos los granos como se hace en todas partes del mundo, ¿eh? Y aparte en esta situación en que está el país, yo creo que estos sectores que se la están llevando en pala son los que tienen que aportar, son los primeros que tienen que aportar, ¿eh?
Hola, soy Juana Rosa de Lanús Este. Para Sonia y Claudia y Claudio. Bueno, buenos días. Los felicito por Pedro Peretti. Me gusta mucho cómo habla y cómo dice las cosas. Y tiene mucha razón. Los ricos del campo que ayuden más a sus compatriotas humildes. Que tengan un poco de corazón para todos los argentinos.
Ahí teníamos entonces, ¿eh? ¿Cuántos mensajes? Muchísimas gracias a sí. Juana Rosa de Lanús, Claudio, a Carlos de Núñez, a Iván, nuestro amigo de Córdoba, a Sabino Medrano de Gualeguay, a Miguel de Rosario y a Augusto de Monte Chingolo.
Sí, señora. Bueno, ahí hoy lo estaba escuchando a Álvarez Ajice, a Emanuel, que había sido viceministro de Economía con Axel Kicillof en la última parte del gobierno de Cristina, decía que entre 60 y 70 países del mundo cobran retenciones. ¿Por qué no podemos cobrar acá retenciones? Que alguna vez estos muchachos de la mesa de enlace no piensen mirándose el ombligo, que piensen un poquito más en el pueblo. Ellos siempre se sienten afectados por todo. Entonces amenazan con actitudes conspirativas, golpistas, tienen a sus socios de Juntos por el Cambio. Después uno, qué sé yo, de pronto ve que a Mauricio Macri se les permite salir al exterior acusado de espionaje ilegal, quiero decir, acusado de la mesa judicial, acusado, imputado, hay una causa penal por la cuantiosa deuda que contrajo con el FMI en 2018, Mauricio Macri. Está imputado por eso. Hay una causa penal que no va a parar, no se va a bajar la causa penal contra Mauricio Macri por la cuantiosa deuda que contrajo con el FMI. El FMI, además, violando todos sus estatutos, le dio 57 mil millones de dólares. El sátrapa este, caradura de Macri, ahora viaja a Italia para jugar al bridge y sumar más millas. Realmente es una tomadura de pelo. Este sinvergüenza canalla nos está tomando el pelo a los 46 millones de argentinos. Se va a Italia a jugar el bridge y a sumar millas, el domador de reposeras. ¿Está? Y después tiene previsto viajar a España, Estados Unidos y Qatar. Hay que ponerle un coto a esto. Es un real canalla y sinvergüenza. Ya no tengo otro apelativo porque uno se contiene, pero ya llega un momento que no podés más. No puede ser que se le permita a este canalla que hundió el país, que estafó al país, se le permita salir de la manera que se lo permite la justicia de Comodoro Pro. Pues no voy a decir más Comodoro Pi, es Comodoro Pro. La justicia de Comodoro Pro le permite a Macri hacer lo que quiera. 5:39 de la mañana en toda la República Argentina. Querida Sonia, ahí pedían el calendario de pagos nuevamente. Si te parece bien, vamos a él.
Por supuesto, lo reiteramos, para nuestro amigo de Rosario y para quienes lo estaban esperando nuevamente, Claudio, el martes 15 de marzo se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y haberes que no superen la suma de 36.676 pesos. Asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 4. Asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 3. Asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos concluidos en 2 y 3, programa alimentar a quienes tengan documentos terminados en 4, programa hogar para la compra de garrafas para quienes tengan documentos finalizados en 4, becas progresar para jóvenes con documentos terminados en 6 y 7, y recordemos que este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados a PAMI que percibían el bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes de la pandemia.
Bueno, si te parece bien, vamos a hacer una pausa, Sonia. Después vamos a repasar algunos de los títulos importantes del Diario Nacional.
Como no, última pausa en nuestro diario de hoy y seguimos hasta las 6.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Nos separan 17 minutos de las 6 de la mañana. Todavía queda un tramo del diario de Radio Nacional, Claudio César.
Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 20 grados de temperatura, 74% la humedad, 1010.9 hectopascales la presión. El viento proviene del noroeste a 3 kilómetros en la hora y esperamos, reitero, una máxima de 30 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Perfecto, 17 grados 7 décimos la temperatura en Córdoba, 84% la humedad, cielo despejado, visibilidad óptima, máxima 32 grados, cielo despejado a la mañana, por la tarde ligeramente nublado, hacia la noche despejado. Mañana vamos a tener un día también excepcional con una máxima de 31, esto se prolonga hasta el jueves donde va a haber tormentas aisladas hacia la tarde-noche, probabilidad leve de tormentas aisladas. 5:44, vamos con algunos títulos del Diario Nacional. Habló la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Dialogó con Nacional Rock analizando el momento político del país y puntualmente del Frente de Todos. Dijo Victoria Tolosa Paz: hay que volver a tener un espacio de discusión interna.
Doctor, en el recinto se escucharon voces casi como negando, o sea, nos apoyaron en el acuerdo de la oposición, pero no guardaron palabras de sacarse de encima lo que realmente la Argentina tiene que saber, que es que la deuda con el Fondo Monetario la tomó Mauricio Macri, y que fue una deuda no hija del déficit, como trataron de todo el tiempo, sino hija de la fuga, ¿no? La deuda en la Argentina es hija de la fuga, porque el sistema que se implementó en esos años fue un sistema totalmente diseñado económicamente para la timba financiera y para la enorme rentabilidad de ganancias extraordinarias de los que fugaron esos capitales. Y eso no lo quieren reconocer, lo cual hace que pensemos que hacia adelante, si alguna vez vuelven a repetir la instancia de gobernar el país, van a aplicar las mismas recetas. O sea, uno no encuentra una oposición que dice, nos equivocamos, este sistema financiero a una Argentina que tiene profundas desigualdades no le hace bien, genera más pobreza, más exclusión, más desigualdad. No, todo lo contrario, ellos siguen negando lo ocurrido y en todo caso están de acuerdo con la firma financiera como un mecanismo económico probado que, bueno, que si genera mayor desigualdad y pobreza, evidentemente a ellos no les preocupa. Sí, creo que es muy muy oportuno el mensaje que lleva adelante Sergio Massa, porque creo que en este nivel justamente de diferentes miradas sobre algunos de los temas más importantes que está llenando la Argentina, debemos poder discutirlos, analizarlos y tomar un rumbo que posiblemente no, en cada uno de esos encuentros no tendremos las voces de las principales figuras de la coalición de gobierno coincidiendo, ¿no? Esto es Cristina, Sergio Massa, Alberto Fernández, no en todos los temas piensan lo mismo, pero sí me parece que volver a tener un nivel de discusión interna nos va a permitir zanjar estas diferencias con menos dolor y menos daño que tuvimos en la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Se me parece que ese es el camino que debe tomar el frente en la conducción, por supuesto, del presidente de la Nación, pero en una mesa que pueda dejar de lado todo caso de los tragos amargos del pasado y trabajar muy fuerte hacia la consolidación de estos frentes al futuro, porque creo que no solamente la unidad es necesaria, sino ya queda demostrado que con la unidad, por lo pronto, para ganar las últimas elecciones no nos alcanzó.
Ahí está la palabra de Victoria Tolosa Paz. Hay que volver a tener un espacio de discusión interna. Apuntó contra la oposición señalando están de acuerdo con la timba financiera. Los de la oposición no les preocupa si genera mayor pobreza. Por último, rescató que con el acuerdo ganó la Argentina y de cara a las próximas elecciones advirtió, lo escuchábamos hace un ratito, no alcanza solo con la unidad. 5:47, vamos a escuchar a la senadora nacional Eugenia Catalfamo, senadora nacional del Frente de Todos por San Luis, dijo que creo que el acuerdo con el FMI será aprobado sin dificultades.
Bueno, hoy arrancan las comisiones de presupuesto en el Senado de la Nación, ahí se van a escuchar a distintos referentes para estar firmando dictamen, yo creo que entre hoy y mañana, y bueno, y quizás solicitar el tratamiento sobre tablas. Recordemos que el Senado, una vez que se firma dictamen, necesita 7 días para poder llevar el proyecto, digamos, dictaminado al recinto, pero se pediría sobre tablas para que el jueves podamos tener sesión. Sí, yo creo que sí, que en diputados se acordó, la oposición solicitó ciertos requisitos para poder acompañar este proyecto. El proyecto de ley tenía 2 artículos en particular, uno que daba cuenta del acuerdo en sí y otro que daba cuenta de un plan económico, social, al largo del tiempo, así que se eliminó ese artículo y simplemente quedó uno solo para poder avalar el acuerdo. Así que eso es lo que vamos a estar debatiendo el jueves.
¿Usted tiene claro cómo va a votar ya?
Sí, por supuesto. Bueno. Nosotros desde San Luis tenemos una posición muy marcada, la verdad es que respondemos a políticamente a Alberto Rodríguez Sá, que es el gobernador de la provincia. Él siempre ha manifestado que esta es una deuda odiosa, que es una deuda ilegítima, que de ser contraída debería haber sido utilizada para construir una escuela, por ejemplo, o algún centro de salud, y nada de eso sucedió. De hecho, se dio en complicidad con el Fondo Monetario Internacional, que sabía perfectamente que Argentina no iba a poder cumplir con los plazos ni con ese pago en esos tiempos predeterminados. Así que la realidad es que nosotros no estamos a favor del acuerdo. Tampoco es una cuestión de votar en contra, porque no tiene sentido. Los diputados de San Luis se obtuvieron. Tampoco estamos en contra del gobierno de la Nación. Entendemos que hicieron lo que más pudieron para poder llegar a este acuerdo, pero nuestra posición es esta: es una deuda ilegítima, y cuando legitimamos deuda frenamos de alguna manera el desarrollo nacional.
Se va a abstener, quiero decir.
Sí.
Okay. O sea, todos los representantes de San Luis, por lo que veo, del Frente de Todos.
Del Frente de Todos, sí.
Ahí está la senadora nacional por el Frente de Todos de San Luis, Eugenia Catalfamo. Habló también el representante del Frente de Todos por Jujuy, el senador Guillermo Snopek, señalando que el primer interesado en aprobar el acuerdo con el FMI es la oposición irresponsable que dejó al gobierno sin presupuestos. Guillermo Snopek decía lo siguiente a la radio pública.
Yo creo que lo tiene. Usted mire hoy quiénes tienen la centralidad, la oposición, en haber acompañado el acuerdo. Pero no nos olvidemos que en el mes de diciembre la oposición, en su responsabilidad, dejaba sin presupuesto al Estado argentino, al gobierno de Alberto Fernández. Y en ese presupuesto se podían marcar las pautas en lo que tendría que ser hoy el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tampoco quisieron dar la discusión de fondo en el Congreso de la Nación. Solo discutieron que ellos aprobaban la autorización para que el Estado Nacional pueda realizar el acuerdo. Pero claramente, que es lo que vamos a consultar ahora al ministro Guzmán, ¿qué opina? Porque él le dijo, vamos a hacer esto, la discusión del rumbo de la Argentina, que era el momento de discutir oficialismo, oposición y oposición, que hoy es oficialismo, sobre los puntos que la Argentina necesita ir para adelante. Discusión sobre el fondo, la verdadera discusión que tenemos que hacer, ¿qué hacemos con la capacidad productiva? Hoy tenemos el 40% de los argentinos fuera del sistema, donde la pandemia desnudó al propio Estado Nacional, que tenía previsto la contención de 2 millones de personas y terminó conteniendo 9 millones de personas a través de los ATP. Claro. Esas son las preguntas que le vamos a hacer al ministro Guzmán, y era la discusión que tendría que haber dado la oposición. ¿Cómo ponemos a pleno la inclusión de los argentinos con trabajo a salir de la pobreza y discutir nuestros compromisos exteriores, pero primero nuestra deuda interna?
Ahí está la palabra del senador nacional por Jujuy del Frente de Todos, Guillermo Snopek. Ahora vamos a escuchar al senador nacional por Entre Ríos del Frente de Todos, Eduardo Cuaidar, quien dijo: no comprendo a quienes votan en contra del acuerdo con el FMI. Se refirió a que la Cámara Alta inició, mejor dicho, en el día de ayer el debate en comisión del proyecto que avala el acuerdo que el Gobierno Nacional alcanzó con el organismo multilateral, aprobado en diputados en la madrugada del viernes. Eduardo Cuaidar decía lo siguiente.
No, yo no lo comprendo. O sea, a ver, acepto la opinión de todos, no voy a juzgar a nadie por la posición que cada uno tome, para hacer lo que crea que es mejor o que es peor. Después, bueno, yo tengo una posición muy clara y no me pida que comprenda la posición de otros, digamos. Los análisis pueden ser variados. Yo lo único que espero es que en esa posición contraria haya buena fe, un convencimiento íntimo de que así tiene que ser, aunque no lo compartan. No haya otra especulación de otra índole, porque la verdad sería grave pensar de esa manera cuando tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del país, y el país significa 40 y pico de millones de argentinos que están expectantes y que van a sufrir o beneficiarse de las decisiones que nosotros tomamos hoy.
Ahí está la palabra del senador del Frente de Todos por Entre Ríos, Edgardo Cuaidar, en diálogo con la radio pública. Y cerramos este tema con la palabra del presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa CAME, Alfredo González, quien en diálogo con Radio Nacional Resistencia señaló que sostenemos la necesidad de aprobar el acuerdo con el FMI.
Bueno, CAME siempre tuvo una mirada con relación al post-acuerdo, ¿no? Siempre tuvimos en cuenta que es fundamental que el Estado Nacional pueda honrar la deuda tomada por el Estado Nacional, más allá de las circunstancias y formas que fueron tomadas. Es el Estado Nacional el quien toma la deuda. Al honrar la deuda también nos beneficia en general a todos para poder seguir circulando y para poder tener una previsibilidad en la macroeconomía. Nosotros necesitamos que, o pretendemos que este acuerdo sea firmado, para que lleve de alguna forma alguna previsibilidad a la macroeconomía argentina y esta macroeconomía deje de tener estos vaivenes diarios que se tiene, porque esos vaivenes nos hacen padecer demasiadas a todo el sector que representamos desde CAME, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Tener una certidumbre, tener una previsibilidad en la economía va a generar confianza, esa confianza va a hacer aquí las situaciones dando buenas alternativas, como se vio en el 2021, con este crecimiento que tuvimos en la mayoría de los sectores, en los cuales estos crecimientos no solamente debemos trabajar para poder mantenerlo en este año, sino también debemos trabajarlo para que este crecimiento se vaya dando con desarrollo. ¿Desarrollo qué significa? Desarrollo significa poder tener un margen para la reinversión de todos los activos que tenemos, de todos los márgenes de ganancia que vamos teniendo de los sectores que representamos, comprando, adquiriendo nueva tecnología, nueva maquinaria. Eso se hace al desarrollo de una empresa y para que sea perdurable en el tiempo. Al ser perdurable en el tiempo, no solamente va a poder mantener a su equipo de trabajo, sino tiene muchísimas posibilidades de poder incorporar más mano de obra, y esa mano de obra, por supuesto, va a repercutir en consumo interno, que es el cual se vive mayormente la firma, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cincuenta y seis de la mañana, tengo que dar una noticia realmente horrorosa también, porque hubo otra violación en grupo, pero esta vez en Villa Dolores, un hecho nefasto, altamente condenable. Detuvieron a tres personas por una violación en grupo en Villa Dolores, esto en la zona de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba. La investigación se inició tras la denuncia de la madre de una joven de 17 años. El hecho habría ocurrido a la salida de un local nocturno. Los detenidos tienen 23, 24 y 28 años imputados por la supuesta participación en un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. La investigación se inició en la unidad judicial de Villa Dolores luego de la denuncia formulada por la madre de la menor de 17 años de edad. Se receptaron declaraciones tanto de la víctima, previa entrevista con psicóloga del Poder Judicial, como de los testigos. Un hecho altamente condenable, un hecho horroroso que tuvo lugar en la localidad cordobesa de Villa Dolores, esto en Tras la Sierra. Femicidio de Nora Dalmazo, hubo fuertes restricciones a la prensa en el primer día del juicio, y la coordinadora de Mumalá, Córdoba, Vietiana Cabrera Fasolis, y la referente de la Red Par, Pate Palero, analizaron las razones por la que este crimen nunca fue tratado como femicidio. Este femicidio ocurrió hace 15 años, y llegó a decir Betiana Cabrera Fasolis que el caso de Dalmazo fue un claro femicidio cuyo móvil fue el odio de género. Recordando que a las 11:30 de la mañana el presidente Alberto Fernández inaugura la renovada estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, junto a Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la intendenta local, Noelia Coherrea.
¡Adentro! ¡Pum!
Bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar. Saludo a Ramiro Pose, a Nana, a Mariana Gil Laborde. ¡Buen día!
Buen día. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, por suerte. Muy bien, feliz de escucharlos.
Buen día, Claudio. Bueno, la saludo también a Sonia y a Mariana, que están acá en el estudio. Estoy muy bien escoltado, Claudio.
Sí, ya veo. Por dos centurionas.
Impresionante.
Lo tenemos rodeado, sí.
Era hora, Ramiro.
¿Y usted está muy solo ahí en Córdoba?
Yo estoy acompañado acá por mi cancerbera, Fernanda Casinelli.
Impresionante.
Así que todos estamos cuidados por mujeres, gracias a Dios.
¿Se sufrió ayer el calor, Claudio, en Córdoba? Porque hablábamos...
Mira, me encantó. Yo que soy fanático del verano, me encantó. No lo sentí tanto porque había viento. Pero tuvimos 31 grados y medio ayer en la hora pico,
Volvió el verano.
Volvió el verano y se resiste a irse, ¿eh? Ya el lunes comienza el otoño. Bueno, acá me están diciendo que nos tenemos que despedir rápido ahora, porque nos enganchamos con la folclórica, es así, ¿verdad?
Lo así bueno que... y breve,
dos veces bueno.
Exacto.
Bueno. Un beso muy grande, Ramiro, Nana, hasta mañana.
Hasta, si Dios quiere, mañana, hasta mañana,
Sonia.
Hasta
Sonia,
mañana,
querida, beso grande.
Beso, hasta mañana.
Hasta mañana, hasta aquí el Diario Nacional por la Radio Pública.